edición del viernes 3 de septiembre del 2021, cerrando la semana 35. Modo viernes, antesala del fin de semana. Y aquí, vivo y directo a todo el país, comienza El Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández visitó el Chaco y señaló que con la industria ganan todos. Ese es el modelo al que apostamos. El presidente de la República sostuvo que la industria es central para el desarrollo de un país y afirmó que con esa actividad ganan todos los sectores de la sociedad. Al encabezar la celebración por el Día de la Industria en la provincia del Chaco, para el desarrollo económico y social de Argentina, la erradicación de la industria en distintos lugares de la patria es un objetivo central, planteó Alberto desde la ciudad de Resistencia, donde visitó la empresa metalúrgica Palacios Hermanos, que produce estructuras metálicas y aberturas para la construcción. El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que estamos reconstruyendo lo que rompió la pandemia, y Mauricio Macri, el mandatario bonaerense, habló sobre la llegada de nuevas vacunas contra el coronavirus y también analizó el rol de la oposición en plena campaña y contó cuáles son las expectativas para lo que viene. El objetivo es clarificar, porque muchos se informan por medios porteños macristas. Estamos muy cerca de los 11 millones de vacunados con las primeras dosis de la provincia. Tenemos 5.700.000 con segunda dosis, destacó Axel. En una nueva edición de la entrevista federal, la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que este gobierno es el que más ha jerarquizado el área de la diversidad. En diálogo con los periodistas de Radio Nacional, habló sobre el cambio de paradigma frente a la igualdad en los contenidos, la prevención de la violencia, la ley de cupo laboral travesti trans, la importancia de la ESI, educación sexual integral y el respaldo de dichas políticas por parte del Estado. Dijo Eli Gómez Alcorta que hay candidatos que son misóginos y dicen barbaridades. Carla Bisotti, en Italia, la ministra de Salud de la Nación, viajó a Roma, donde abogará por una respuesta rápida e integral a la pandemia por parte del grupo de los principales países industrializados y emergentes. La funcionaria mantendrá reuniones con sus pares de salud, en las que planteará la necesidad de brindar acceso equitativo y mundial a diagnósticos, tratamientos y vacunas. El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, dijo que este gobierno reconoce la actividad científica. Tras el reconocimiento del presidente Alberto Fernández a los científicos, el ministro de dicho sector a nivel nacional remarcó que desde la informática hasta los elementos de protección tuvieron presencia de los especialistas argentinos. Durante la pandemia hubo un trabajo muy silencioso. La actividad más importante fue de todo el personal de salud que estuvo salvando vidas. La ciencia argentina estuvo muy activa contribuyendo con elementos, explicó el funcionario. El diputado nacional Leopoldo Moró dijo a la radio pública que es un despropósito que el PRO trate de justificar el reclamo de Chile. El diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires rechazó la resolución del gobierno de Piñera de fijar un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima en el Atlántico Sur que forma parte de Argentina. tiene que ver con la crisis que está viviendo la derecha en Chile, dijo Leopoldo, al tiempo que explicó que con esto el presidente chileno Sebastián Piñera trata de recuperar para la derecha cierto grado de oxigenación política. Habló Vicente Campeny, titular de la INVAP, sobre los primeros 45 años de este organismo. El gerente general del INVAP, en diálogo con Radio Nacional Bariloche, analizó los últimos 2 años de la empresa en plena pandemia y habló de los proyectos postergados en 2020 con los Países Bajos, India, Arabia, Turquía, Bolivia y Brasil, que ahora se reactivaron. De los 45 años de vida de investigaciones aplicadas, Campeny hace 33 que está en la empresa. Sobre los incendios en el Delta del Paraná, Juan Camelia, de la multisectorial Humedales de Rosario, señaló que es urgente y necesaria una regulación de las actividades en humedales. Se refirió a las consecuencias derivadas de los incendios en las islas del Delta del Paraná, que quemaron alrededor de 10.000 hectáreas en 3 días. Precisó que si bien están controlados las zonas más afectadas frente a San Nicolás de los Arroyos, San Pedro y Villa Constitución, en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Funcionarios, empresarios y sindicalistas resaltaron la recuperación de la industria en todo el país y proyectaron para los meses próximos una continuidad del sendero positivo en el marco de la conmemoración del Día de la Industria. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, subrayó que la industria ya está produciendo casi 5 puntos por encima de 2019 y lleva 12 meses consecutivos de creación de trabajo, sumando 23.000 empleos más que a finales del 19. Estamos revirtiendo una situación que era desastrosa, ya que de los 48 meses del gobierno macrista, en 46 hubo destrucción de empleo industrial, agregó el funcionario. A nivel nacional siguen bajando los casos de coronavirus en varias provincias y habilitan más actividades. El descenso marcado de los contagios y el amplio avance de la campaña de vacunación permitieron a todas las jurisdicciones ampliar las actividades permitidas, como las comerciales, culturales, religiosas y deportivas. En las últimas 24 horas fallecieron 190 personas y se registraron 4.653 nuevos contagios en el país. Con esto suman la cantidad de fallecidos 112.195 y 5.195.601 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria consignó que son 2.497 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 44,2 en el país y del 46,7 en el área metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo con el monitor de público de vacunación, el total de dosis aplicadas ascienden a 43.582.584, las cuales más de 28 millones de personas recibieron al menos una dosis y más de 15 millones de personas las dos dosis. 4.884.418 personas recibieron el alta médica. En tanto, 198.988 casos permanecen activos. Se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.160 casos. Córdoba con 841. La provincia de Tucumán, 301, dando la nota. Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, 336, Santa Fe, 278 y Catamarca, 256, entre otras jurisdicciones. En Ushuaia, a Bullrich le recordaron querer regalar las Islas Malvinas por vacunas y fue repudiada. La jefa del PRO y ex ministra de Seguridad del gobierno anterior fue increpada en Tierra del Fuego, hacia donde se dirigió para apoyar a la fórmula de Juntos. No te da vergüenza pisar tierra fueguina, vende patria. Y te cagaste en los caídos en Malvinas, fueron algunos de los dichos que sufrió la ex ministra de Seguridad. Cumbre Latinoamericana. Alberto Fernández y otros presidentes disertarán sobre cambios climáticos en la región. El presidente argentino hablará el miércoles próximo en el inicio de la jornada denominada Camino hacia Glasgow, mejorando la ambición climática que tendrá como anfitrión a la Argentina. A todo esto, el presidente de la República visita en esta jornada el laboratorio Vina Pharma en el Parque Industrial Hudson. El parque, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui, cuenta con una superficie de 44 hectáreas, en las que ya hay 9 empresas operando. Otras 4 se encuentran en etapa de construcción y 10 tienen proyectos para instalarse en el futuro. Eliminatorias sudamericanas. Argentina, con buen juego y efectividad en ataque, goleó a Venezuela en Caracas. En uno de los duelos, las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron por 3-1 a la Vino Tinto, que se quedó con un jugador menos en el primer tiempo. Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa, los goleadores de la Albiceleste. Internacional. Ante el avance de los antiderechos, la Corte Suprema estadounidense falló a favor de una ley restrictiva del aborto en Texas. La ley en cuestión, firmada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe el aborto una vez que se detecta el latido del corazón del embrión después de unas 6 semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Algunos de los títulos que iremos desarrollando a lo largo de estas 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Con carácter altivo decimos presente, abriendo las puertas de nuestro diario nacional en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM, juntamente con nuestra AM870. Aquí en Córdoba somos AM750 y FM100.1 a todo el país, a todas las regiones, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, en todo el territorio continental e insular del país. Vamos, vengan, ya están abiertas las puertas de este diario nacional. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Desde la ciudad de Córdoba, Claudio Orellano les saluda y ya me voy trasladando etéreamente a la ciudad de La Plata, a 757 kilómetros de distancia, acá cerquita nomás, acá a la vuelta de la esquina. Voy a saludar a mi querida compañera Sonia Ferrari. ¡Buen día!
Muy buena madrugada. Bienvenidos, bienvenidas, quienes se suman a nuestro diario. ¡Feliz viernes para todo el mundo!
Feliz viernes, ¿eh? Viernes, modo viernes, ya, Sonia, qué rápido me pasó la semana.
Volando, así hablábamos hace un ratito con Gastón Rabinovich, ¿eh? Por lo menos esa fue la sensación que dio. Así arrancó septiembre y habrá que ver cómo sigue, Claudito.
Vamos a ver cómo sigue. Por ahora, bueno, hoy ha bajado pronunciadamente la temperatura, pero te digo una cosa. Estoy en este momento acá, en el comedor de mi casa, en mi propio estudio, porque acá tengo todo, biblioteca, discoteca, computadora, micrófono. No siento nada de frío, tengo una camperita, pero no siento nada de frío. Ha bajado hoy estaba pronosticado 23 grados, no llegamos nunca a esa temperatura, a lo sumo hemos arrimado el bochín a los 16 en la jornada. Llovió cuando estábamos transmitiendo en el día de ayer, después paró de llover prácticamente, estuvo nublado casi todo el día, y ahora se estaban anunciando unas lluvias para estas horas, pero nada que ver, el cielo está cubierto, con una temperatura de 14 grados, mucha humedad, eso sí, se ha actualizado los datos, ¿no? 90%, viento del cuadrante sur a 5 kilómetros, la visibilidad óptima y la máxima estimada para hoy en 20 grados. Se habla de llovizna, cosa que no está ocurriendo. Se habla de neblina por la mañana y hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Después se está hablando de lluvias para el día lunes. Va a haber una pronunciada baja de la temperatura el miércoles, a punto tal que se habla de 12 grados, pero ya el jueves repuntamos y nos vamos a 21. Está muy loco el tiempo, Sonia. No hay cuerpo que aguante, te digo, ¿eh?
Está como la humanidad el tiempo, el clima.
Exactamente,
pero,
bueno, exactamente.
Tiene que estar acorde, veo, también tiene que ayornarse, Claudio. Nosotros aquí en La Plata, bueno, en toda la región, en realidad en el área metropolitana, tuvimos una tarde gris, con lluvias intermitentes. De hecho, se mantienen, recién me contaba Gastón, que en la ciudad de Buenos Aires está lloviendo sin cesar desde las 10 de la noche, y aquí en la ciudad de La Plata también, de ratos. Por lo pronto, mira, la temperatura en Capital Federal es de 14 grados una décima, y aquí en La Plata y zonas aledañas 13 grados dos décimas. 17 grados, la máxima prevista para hoy, con lloviznas durante la mañana. Luego se esperan algunos bancos de niebla y cielo mayormente nublado. De cara al fin de semana no tenemos pronóstico de lluvia, habrá que ver qué sucede.
Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Sin pronóstico de lluvia, pero sí va a estar asomando el sol muy poquito, quizá tímidamente. Para el sábado se habla de cielo parcialmente a mayormente nublado, con una mínima de 13, máxima de 26, mañana vamos a estar un poco mejor, y el domingo también cielo mayormente nublado, con mínima de 11, máxima de 21. Para el lunes se está hablando de lluvias aisladas, para el martes de lluvias, y para el miércoles vamos a tener un día, pero muy, muy frío, con mínima de 7, máxima de 12. Bueno, son previsiones, que vos sabés, Sonia, que con el correr de los días van cambiando, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, es lo que suele suceder. A veces por ahí nos dicen, che, pero vos dijiste que iba a llover y tuvimos un solazo tremendo, o viceversa. Son esas cuestiones y esos vaivenes de los que estábamos hablando recién, de la locura del clima.
Exactamente, de la locura. ¿Cómo fue tu día? Contame.
Bien, con algunas diligencias, con algunos trámites, nada... digamos, para destacar, por lo pronto,
está bien.
Tratando de devolver lo más inmediatamente posible a casa, manteniendo los cuidados. Son, obviamente, recién te estaba escuchando, sí, que son alentadores, ¿no?, los datos en cuanto a la baja de contagios de COVID, de coronavirus.
Exacto.
En el país, pero bueno, hay que seguir cuidándose, así que algún que otro trámite y de regreso a casa.
Hoy fue, sí, es cierto, fue muy baja la cantidad de contagios, desde hacía mucho que no teníamos esta cifra en la semana, quiero decir, ¿no? 4.653, lo que me sigue preocupando la cantidad de muertes todavía, ¿no? 190 personas, que no es un dato menor. Pero, bueno, que de a poco vaya descendiendo la cantidad de contagiados, se debe sin lugar a dudas al notable, excelente plan de vacunación que está llevando el Estado Nacional, ¿sí?
Sí, absolutamente, digno de ser destacado.
Totalmente. Bueno, debido a eso y que siguen llegando más vacunas, creo que hoy viernes llega otra partida de vacunas Sinopharm. En estas horas, 557.000, si no me equivoco, habíamos dicho ayer, van a estar llegando en las próximas horas a la provincia de Buenos Aires, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Bueno, luego será seguramente distribuidas en las 24 jurisdicciones del país. 324, querida Sonia Cristina Ferraris, a ver de qué manera se comunican los oyentes la oyencia, como digo, del país, los compañeros, las compañeras, amigos, amigas, amigues, ¿de qué manera? Decime, ¿de qué manera?
Hoy no va a ser la excepción, mi querido Claudio César Orellano, ¿eh? Invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras a decir presente con un mensaje en nuestro WhatsApp. 11-65-84-0870 el número, o bien también a dejar un mensaje grabado. La línea nacional ya está disponible, hay 30 segundos allí para que los escuchemos desde todos los rincones de la patria, en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, hoy nos acompaña en la operación técnica Gabriel Zen y luego Andrea Gianetti. En el control central, el querido Gustavo Contreras, siempre tan amable, él tan generoso. Le mando un abrazo grande. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Naturalmente, el toque final lo va a dar Sonia. Ahora, en un ratito nomás, vamos a estar con la música también. En la edición y compaginación de las notas, que vas a escuchar a partir de segundos nomás, Matías Mayol. Y en la producción, el príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich, con quien naturalmente ya me he comunicado con él varias veces, así como con Matías Mayol, es ya familiar lo nuestro de comunicarnos en las últimas horas de la noche, ¿no? Y antes también. Así que bueno, ahora estamos acá todos juntitos, la familia del Diario Nacional. Olvidaba, los hombres de Pasión Nacional, Sonia. Eladio Arregui, Daniel Cascioli y Gustavo Ger. Lautarito Villamor, de vacaciones, volverá el 9 de septiembre, si no me equivoco. Estaba viendo algunas fotos de Lautaro, está ahí disfrutando de la nieve, Lautaro, ¿eh? Bien Lautaro, bien por Lautaro, que necesitaba unas vacaciones, así que me alegra muchísimo. Bueno, 3:26 de la madrugada, recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia. La Plata, Gran La Plata.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con llovizna. La temperatura en este momento es de 14 grados, una décima, la humedad del 96%. Y aquí en La Plata tenemos también el cielo cubierto con llovizna, 13 grados, dos décimas, la temperatura, la humedad toda, 100%.
Bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestra producción federal, periodística federal, agradeciendo el trabajo mancomunado de las y los periodistas de la radio pública de las 50. Y bueno, el presidente Alberto Fernández estuvo visitando en el Día de la Industria la provincia del Chaco y señaló que con la industria ganan todos. Ese es el modelo al que apostamos. Sostuvo Alberto que la industria es central para el desarrollo de un país y afirmó que con esa actividad ganan todos los sectores de la sociedad al encabezar la celebración por el Día de la Industria en la provincia de Chaco. Vamos a escucharlo al presidente de la República, que estaba acompañado por el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich.
Y la industria es central para el desarrollo. Es central para el desarrollo. Bien dijo el gobernador, cuando se radica una industria se generan empleos, cuando se genera empleo la gente se afinca en el lugar donde trabaja. Y así es donde uno puede crecer en el lugar donde nace, como digo siempre yo, educarse, encontrar trabajo, formar su familia y encontrar un futuro en el mismo lugar donde ha nacido, que es el objetivo que debemos ponernos como lógica de desarrollo del país. Yo estoy muy feliz de venir al Chaco a celebrar aquí en el Norte Grande el Día de la Industria. Y es muy atractivo ver para los que por ahí están lejos del Chaco y están por ahí en el centro económico de la Argentina, que vean todo esto, todo lo que es capaz de producir el Chaco, todo el material de construcción que es capaz de producir el Chaco con alta tecnología, capaz de producir maquinarias de esta envergadura dedicadas al agro o al mejoramiento de caminos, capaz de producir alimentos, como he visto por allá atrás, o artículos de limpieza, productos de limpieza. Que algodón es una potencia, que Chaco es una potencia en materia algodonera, eso ya lo sabemos todos. Pero saber que hoy Chaco tiene la mayor productora de telas de jean, de denim, es un dato distinto. Hoy cuando a la mañana amanecí tenía un mensaje de un empresario textil muy importante de la Argentina, que la pasó muy mal en los años anteriores, tuvo que cerrar varias plantas, y me contaba que ya había reabierto y ampliado 3 plantas, que la última la está abriendo ya en Corrientes, y que el año que viene al Chaco a abrir la planta que cerró en el año 2017. Y me puso muy feliz. Y me dice, voy a tener que seguir ampliando y voy a tener que seguir construyendo nuevas instalaciones, porque la verdad es que nos está yendo bien, estamos produciendo y vendiendo. En esa Argentina, donde un emprendedor arriesga e invierte para dar trabajo y para producir y crecer, es la Argentina que uno prefiere a la Argentina de la especulación, a la Argentina financiera, donde a veces es más negocio ir a apostar a unos bonos que construir todo esto, que producir todas estas máquinas, que producir esos muebles, que producir esa máquina de biodiesel. Y en verdad eso es un modelo de país donde muy poquitos ganan y millones pierden. En cambio, con la industria en funcionamiento, ganan todos. Gana el que invierte y arriesga, y bienvenido que gane. Gana el que trabaja porque tiene un lugar donde encontrar su sustento diario para él y su familia. Gana la sociedad porque se organiza detrás de ese trabajo y de esa producción. Gana el Estado porque prescinde de tener que importar productos que empiezan a producirse en el país y son divisas que no se van del país. Ganamos todos. Ese es el modelo virtuoso en el que nosotros siempre soñamos y al que siempre apostamos.
La palabra del presidente Alberto Fernández, quien encabezó en Chaco el acto por el Día de la Industria, señalando que la Argentina que uno sueña es una Argentina que produce. Ahora vamos con otro título de tapa de nuestro diario nacional, donde habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al señalar que estamos reconstruyendo lo que rompió la pandemia, y Mauricio Macri. Después vamos a hablar de Macri, parece que llamó a evadir los impuestos. Bueno, cuando yo digo que Macri es un bandido, Macri es un bandido. De esto está claro, ¿no?, que es un bandido. Pero bueno, ahí está. Habló Axel diciendo que estamos reconstruyendo lo que rompió la pandemia y lo que rompió Mauricio Macri. El gobernador de la provincia habló sobre la llegada de nuevas vacunas contra el coronavirus. También analizó el rol de la oposición en plena campaña y contó cuáles son las expectativas para lo que viene. Escuchemos al mandatario bonaerense.
Mira, estamos muy cerquita de los 11 millones de vacunados con primera dosis, sobre una base total de aproximadamente 12, que son los mayores de 18 años, y con segunda dosis 5.700.000. O sea que tenemos un porcentaje muy alto de los que se vacunaron con primera dosis, ya vacunados también con segunda, y avanzando a 150.000 por día, más o menos, últimamente, más que nada segunda dosis, porque estamos llegando con turnos a todos los que ya tuvieron la primera. Así que, como vos decís, tienen esa habilidad, ¿no?, con el indignómetro, de plantear siempre un problema nuevo, y después cuando se resuelve, o el claro, falso problema, callarse la boca y pasar al próximo. Entonces pasamos de que la vacuna de Gamaleya, la llamada vacuna rusa, era veneno, a que en realidad era buena, pero había poca. Después que había muchas, pero querían de Pfizer. Después que había de todas, pero querían segunda dosis. Después que teníamos segunda dosis, pero no a los chicos. Después que sí a los chicos, pero necesitamos, ahora van a venir tercera dosis. Y que no te extrañe que digan que compramos de más y sobran. Todavía hay que esperar. Nosotros asumimos con una situación absolutamente insostenible, lo mismo que a nivel nacional, era porque habían tomado mucha deuda, pero no deuda, como decían, en pesos o en yuanes, en bitcoin, como si todo fuera lo mismo. Endeudar una provincia como la nuestra, que recauda pesos, endeudarla en dólares, endeudarla en dólares en el mercado internacional con ley extranjera, o sea que hoy este arreglo de deuda puede ser atacado en tribunales extranjeros, culpa de Vidal, culpa de Vidal. Entonces, decirlo de esta manera, como es todo lo mismo, la deuda en pesos, en dólares, bueno, no, pasaron de 5.000 millones de dólares de deuda a 9.000 millones, casi todo en el mercado internacional de crédito, con acreedores externos, y etcétera, y además que vencía 94% de la deuda en los 4 años de nuestra administración. Uh-huh. O sea que le dejaron el peso del pago de la deuda al gobierno siguiente. La verdad que un desastre, indefendible, horrible. Por eso fue interesante que a partir de que Cristina mostró dos grafiquitos, uno del sobreendeudamiento de Macri y otro de la fuga de capitales durante el macrismo, que se fugaron 86 mil millones de dólares, que es un récord absolutamente fuera de proporción y asociado al endeudamiento que hubo, porque el esquema de endeudamiento en dólares y fuga tiene que ver justamente con que las ganancias o las tarifazos o las tasas de interés altísimas generan una rentabilidad muy alta en pesos, pero que después se la llevan al exterior, para eso necesitan dólares, así que para eso está el Estado siempre presente en las épocas neoliberales para conseguirle los dólares a los jugadores. Ahora, nosotros lo solucionamos a través de un acuerdo que como es en tribunales extranjeros, uno tampoco sabe,
claro.
Pero nadie explicó por qué tomaron esta deuda de esta manera, porque es inconfesable, obviamente, ¿no?
La palabra del mandatario bonaerense Axel Kicillof en diálogo con el programa Pase lo que pase, que conduce el querido amigo Darío Villarruel. Palabras de Eli Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad. Fue la protagonista de una nueva edición de la entrevista federal. En diálogo con los periodistas de la radio pública, dijo que este gobierno es el que más ha jerarquizado al área de la diversidad. La palabra de Elizabeth Gómez Alcorta.
Bueno, primero estamos muy muy felices de que las transformaciones que venimos llevando adelante y que viene dando la pelea al movimiento de la diversidad, sobre todo, haya llegado a esta instancia en donde la representación política sea más parecida a la sociedad en la que vivimos. Nosotras creemos que la creación del ministerio, que no es solamente un ministerio de las mujeres, sino de los géneros y de las diversidades, que tengamos por primera vez en la historia una subsecretaria de Estado trans, como es Alba Rueda en este ministerio. Mañana vamos a estar cumpliendo un año del decreto del presidente, el decreto 721, que creó el cupo laboral travesti trans. Vamos a estar haciendo un acto que para nosotras es muy, muy importante, con representantes que han entrado, que han ingresado a la administración pública y por medio del decreto, que haya más de 4.000 inscriptas esperando ingresar al trabajo, que después haya sido sancionada la ley. Y voy a decir algo que me llena de orgullo, digo, como argentina, sobre todo, porque esto es único en el mundo, y hay que ponerlo en estos términos, que la ley de cupo y de promoción del empleo en el Congreso de la Nación tuvo, creo que en una de las cámaras, 2 votos negativos y en el otro 1 voto negativo. Esto quiere decir que una ley que promueve el empleo para una población tan vulnerada como la población travesti trans tuvo el voto de todos los espacios políticos y de todas las provincias. Esto es algo muy importante destacar, porque digo, más allá de que hay un gobierno nacional que está motorizando, y de eso no hay ninguna duda, digo, porque no ha habido en la historia ningún otro gobierno que haya puesto el eje y jerarquizado el área como de la diversidad como este gobierno, lo cierto es que también hemos alcanzado algunos pisos o algunos estándares a nivel nacional que va más allá de la ideología política, que va más allá de la provincia. Sabemos que hay provincias más conservadoras que otras. Que eso haya pasado es el reflejo de lo que vos estás trayendo, Gabriela. Esa presencia en las listas, esa visibilización, es un paso enorme, pero enorme, enorme, y que eso es de todos, de todas y de todas de verdad. Así que para nosotras lo vemos con mucho orgullo, y sabiendo que falta todavía un montón, ¿no? Pero que esto es un paso enorme.
La palabra de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, protagonista de la entrevista federal en diálogo con las y los periodistas de la radio pública. Vamos al informe de Carla Bisotti en Italia, una respuesta integral del G20 a la pandemia del coronavirus, audio informativo.
La ministra de Salud, Carla Bisotti, viajó a Roma, Italia, para participar de la reunión de ministros de salud del G20, que tendrá como eje de debate garantizar una respuesta internacional rápida a la pandemia de COVID-19 para dar acceso equitativo y mundial a diagnósticos, tratamientos y vacunas. Está previsto que a lo largo del fin de semana y hasta el lunes, Bisotti mantenga reuniones bilaterales con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Javier Becerra, con los ministros de Salud de Italia, también de España, del Reino Unido y funcionarios de la Federación Rusa y Arabia Saudita. Durante la reunión de ministros, la funcionaria argentina formará parte de las sesiones que abordarán el seguimiento del impacto de la salud mundial durante la pandemia, los planes de preparación mediante el enfoque de una salud y una respuesta global coordinada y colaborativa, y también la definición de estrategias mundiales conjuntas.
Ahí está el audio informativo hablando de la visita de Bisotti a Italia, justamente, ¿eh? La respuesta del G20 a la pandemia. 4:20 en toda la República Argentina, 14 grados la temperatura en Córdoba, 90 el porcentaje de humedad, cielo cubierto, máxima estimada para hoy 20 grados. Se habla de lloviznas, por estas horas no está ocurriendo, neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde-noche de este viernes. Antesala ya del fin de semana, levantamos cortina, Daniel, Gabriel Ceni. Madrugada, vamos a La Plata a ver qué novedades hay, querida Sonia.
Para comenzar, agradecer mensajes, Claudio, presentes que van llegando de manera temprana a nuestro diario a través de nuestro WhatsApp. Hola Sonia, que tengas buena madrugada y un fin de lindísimo. Abrazo a Claudio, Carlos de Garín, como siempre, allí presente, nuestro queridísimo compañero de las madrugadas. Beso para Carlos, también hermoso fin de semana. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y equipos. Damos gracias a Dios por poder escucharlos y estar informados. Que tengan un fin de con su merecido descanso, les decían Mirta y Elvio. Aquí en Munro llueve levemente. El reporte, mirá, entonces, de Mirta y Elvio. Hermoso fin de también para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Besos. Nos vamos a Cuyo. Hola, Sonia, Claudio. Les mando un beso enorme, los saludé para el aniversario del programa y no alcanzaron a pasarlo. Los escucho siempre, los considero amigos, abrazo grande y suerte. Por muchos cumples más, Rubén de Mendoza. Bueno, valen, ¿eh?, los buenos deseos, querido Rubén.
Por supuesto. Gracias. Abrazo, Rubén, abrazo, querido, gracias.
Otro amigo cuyano, Miguel Ángel Estrella, nos escribe desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, como es habitual, nos llena de bendiciones. Se desea un lindo fin de semana, los mejores deseos también para él. Muy buenas madrugadas, mi santa Sonia, querido Claudio, siempre seguidor de ustedes, como perro es ulti, pipí, cucú, todo. Como de costumbre, de más está decirlo, paso el tiempo, por Dios, que tengan un buen fin de todo el equipo. Abrazos y vamos todavía, a pesar de todo lo que sucede, lo bueno y lo no tanto. Oscar del Lejano Oeste, allí presente también Claudio, y desde nuestra Patagonia, Lina nos escribe. Sonia querida, Claudio, Mafalda, nos envía una foto hermosísima de Mafalda, les lleva un abracito con aire cordillerano. Te cuento mi paisaje, justo ahora tenemos 0 grado, cielo totalmente despejado y la noche iluminada por millares de estrellas que dejan ver como a contraluz la silueta del cordón montañoso. Maravillosa naturaleza, gracias a Dios por tanto, nuestra querida Lina desde San Martín de los Andes, entonces, con esta postal mágica, ¿no?, para nuestra madrugada, Claudio.
Sí, más allá, me imagino lo que debe ser la noche estrellada, bien, bien amplia, intensa, ¿no?, con mucho color. Así que bueno, Lina, un abrazo grande a San Martín de los Andes, y a vos, por supuesto, que nos debe escuchar a través de LRA53, digo bien, Sonia, ¿verdad?
Sí, señor, excelente.
Bueno, muy bien, muy bien. Vio que voy aprendiendo cada vez más. Bueno, se corre el telón, ¿sí? En este momento. Y aparece el gran escenario del Diario Nacional, Sonia.
Con nuestros artistas populares. Claudio, querido, un tema muy otoñal, cargado de pasión, que nos traen Santiago Tulín y Martín Laxague, ¿eh? La dupla La Macha, que unen sus voces con Nocheros en Cerca del Sol.
Cenizas mis mañanas, por favor, no me critiques si te vas a ir otra vez. Me has convertido en un reloj de arena que nadie dará vuelta, nadie dará vuelta. Solo quería entregarte mi locura, que se cura, que se cura. Una llamada no que mañanas, por favor, no me critiques si te vas a ir otra vez. Me has convertido en un reloj de arena que nadie dará vuelta, nadie dará vuelta.
Me voy.
Para decirte todo lo que nunca te dije, para
sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, el vacío existencial.
El vacío es un corte de carne típico argentino, pero nadie sabe que un día como hoy, en 1932, Alberto Frega le ponía ese nombre. Frega fue el encargado de componer la mayoría de los nombres del asado argentino, desde la silla de asado hasta la colista de cuadril. Pero muy pocos saben que en ese momento estaba pasando una etapa muy difícil de su vida. Posiblemente una separación amorosa. Por eso vemos cómo utiliza el nombre vacío, en referencia a un vacío existencial. O también podemos ver cómo le pone tapa de asado, demostrando que tapa algo que le cuesta ocultar. ¡Qué escolarístico! Además, muy curioso el caso de la entraña, que en realidad iba a ser extraña en relación a la enorme tristeza que tenía, pero que finalmente, para no exponer su situación sentimental, terminó agregándole una N. Finalmente le comentaron a Frega que parara, y él mismo asumió que estaba pasando un mal momento. El último nombre, que creo fue el del matambre, que es en referencia a matar el hambre, y que tuvo mucho éxito el matambre. El limón. No podés poner a la noche en leche. La intensa carrera del semiólogo y filósofo Alberto Frega, el creador de gran parte de los nombres de la carne argentina.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Perdóname si te bato de que yo te vine a ser. Tu cuna fue un conventillo, alumbrado a querosén. Justo a los 14 abriles te entregaste a la farra, la delicia de un gozán. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y las farras del champán. después fuiste la amiguita de un jovato boticario y el hijo de un comisario. Todo el mento te chacó y empezó tu decadencia. Y nació la casa muraste y un bulincito alquilaste en una casa de pensión. Te hiciste tonadillera y pasó cerrados extraños, y a fuerza de desengaño quedaste sin corazón. Fuiste papusa del fango y las delicias del tango te piantaron del bulín. Los amigos te engrupieron y ellos mismos te perdieron noche a noche en el festín. Mira que te manjo de hace rato, perdóname si te mato de que yo te vine a ver. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y los mangos de un miser.
El maestro Alfredo De Angelis, su orquesta típica, su cantor Oscar La Roca y un tango del año 1917 de Augusto Gentile y Pascual Contursi, Flor de Fango.
¿Qué tal? El Colorado de Banfield, Alfredo De Angelis, qué grande, en esta secuencia musical del Diario Nacional. 3:55 de la mañana, rápidamente dame el tiempo en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
14 grados, una décima de la temperatura en Capital Federal, 95% la humedad, cielo cubierto con llovizna, y en La Plata y alrededores, 12 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad, 100%.
14 grados en Córdoba, en estos momentos 90, la humedad, cielo cubierto, máxima 20 grados. Llega el hombre de Pasión Nacional, nuestro querido amigo Eladio Arregui. Buen día, Eladio, en el aire.
Hola, Claudio, buenos días, qué gusto saludarte. Sin ninguna duda, tenemos que hablar del gran triunfo de la selección argentina en Caracas ante Venezuela por 3-1 por la novena fecha de las eliminatorias, con gol de Lautaro Martínez en el final del primer tiempo, y después en el segundo tiempo los cambios que introdujo Scaloni le dieron frutos, porque Correa, Joaquín y Angelito Correa marcaron los dos goles con diferencia de 3 minutos para la selección argentina, que terminó ganando 3-1, después descontó Soteldo en un penal que totalmente dudoso, la falta que cobró el árbitro uruguayo Leodán González, pero más allá de eso Argentina ganó bien. Inclusive pudo haber marcado más goles. Lo cierto es que desde los 30 minutos del primer tiempo, Venezuela jugó con un hombre menos, producto de la expulsión de Adrián Martínez. Caso curioso, porque Adrián Martínez entró a los 24 minutos por Velázquez lesionado, y prácticamente la primera pelota que tuvo que disputar con Lionel Messi le terminó pegando una semejante patada, un planchazo, que casi lo fractura al argentino. Fue tremenda la patada que recibió Messi, afortunadamente no le pasó absolutamente nada, tuvo un corte superficial debajo de la rodilla, pero que y el gran golpe, lógicamente, pero la sacó barata el capitán argentino y el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. La selección ganó 3-1 y de esta forma sigue siendo escolta de Brasil en lo que es esta nueva fecha de las eliminatorias. Lo cierto es que los resultados tuvieron a Bolivia y Colombia 1-1, Ecuador que le ganó a Paraguay 2-0, lo dicho, Argentina 3, Venezuela 1, Perú y Uruguay empataron 1-1, y Chile perdió de local ante Brasil, que tuvo muchas bajas, por 1-0. Brasil 21 puntos, Argentina 15, Ecuador 12, Uruguay 9, al igual que Colombia, las principales posiciones. La próxima fecha se va a jugar el domingo a las 16, Brasil-Argentina, fecha 6, que está postergada. A las 18, Ecuador-Chile, a las 19, Uruguay-Bolivia, en el mismo horario Paraguay-Colombia y a las 22, Perú-Venezuela. Otras informaciones, Claudio, tenemos que hablar de tu Boca, querido. Bueno, habló Juan Román Riquelme en el último momento, o en la última parte del día. El vicepresidente de Boca manifestó que Villa le faltó el respeto a la camiseta. Así que veremos cómo continúa la historia. De Cardona dijo que hay que aguardar, que todavía falta tiempo para saber si sigue o no. El 31 de diciembre termina su vínculo contractual con la institución porque está a préstamo. Y sobre los refuerzos dijo que lógicamente que Boca trata de reforzarse con lo mejor posible, pero que no es fácil. Lo cierto es que Riquelme le puso otro manto de duda a cómo va a continuar Sebastián Villa con la institución. Eso por un lado. Y hablando de lo que se viene, porque ya comienza una nueva fecha de lo que es la Primera División, la Liga Profesional de Fútbol, hoy con dos partidos, a las 7 de la tarde Defensa y Justicia Central Córdoba y a las 21:15 Huracán Aldo Civi. Mañana a las 20:15 estará jugando Central ante Boca, el equipo que dirige Battaglia. En la última práctica de fútbol introdujo 4 modificaciones. No está Advíncula, que está con su selección. A esto hay que sumarle también que en la baja que tiene en la mitad del campo de juego puso a Campuzano desde el comienzo en la práctica de fútbol. Se le suma también el ingreso de Medina junto con Almendra y Ramírez como armador, y adelante Briasco y Vázquez. Pavón al banco de los suplentes, de cualquier forma no está confirmado. A esto le sumamos también que River e Independiente jugarán el clásico el próximo domingo a las 21, lógicamente acapara la atención lo que será el partido entre Brasil y Argentina por las eliminatorias rumbo a lo que será el Mundial de Qatar. Te mando un buen augurio, que tengamos un buen viernes, buen fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes. Te mando un abrazo, Claudio, que anden muy bien, pero muy bien, pero muy bien.
Gracias, Eladio, querido. Abrazo enorme. Buen fin de semana. Sé que vas a estar laburando. Así que un gran abrazo y nos reencontramos el lunes a la madrugada. 4:01. Hoy vamos a presentar a una dama. Hoy no está Gustavo Ríos. Va a haber una persona de apellido Ríos, pero es una dama, una querida compañera, que va a estar a cargo de la lectura del, yo diría, iba a decir panorama informativo, pero es exagerado, porque el panorama viene después. La síntesis informativa de la radio pública con nuestra querida Mariel Ríos. Adelante, Mariel, te escuchamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4:01. El Hospital Nacional El Cruce no reportó nuevos casos de coronavirus. Las autoridades del Centro de Salud Dr. Néstor Kirchner de Florencia Varela informaron además que no hay pacientes internados con COVID-19. Su director, Ariel Sáez de Guinoa, precisó que tampoco han registrado síntomas los 1.776 trabajadores y trabajadoras del hospital. Luis Aserra presentó el Plan Nacional para Cuyo. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación afirmó desde San Juan que el abordaje federal apunta a no utilizar una única receta para toda la ganadería del país. Aserra agregó que el objetivo es la construcción de una visión global con el fin de ordenar la relación entre mercado interno y externo en base a particularidades de cada región para el desarrollo del sector bovino. Los vecinos de la porteña Comuna 11 rechazan la creación del distrito del vino. El proyecto fue aprobado por la legislatura para una zona que abarca parte de los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal. Los vecinos manifestaron que impactará de forma negativa en su calidad de vida y cuestionaron la falta de consulta de parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Deportes. Juegos Paralímpicos Tokio 2021, los murciélagos son finalistas. Con 2 goles de Maximiliano Espinillo, el seleccionado de fútbol para ciegos derrotó a China por 2-0. Argentina, que ganó los 4 partidos que disputó, irá ahora por la medalla de oro ante el ganador de Brasil y de Marruecos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Juan, la temperatura 9 grados 8 décimas, la humedad 82%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 1 décima, la humedad 95%, cielo cubierto.
informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura especial. Argentina, vota. Septiembre, mes 9. Todo el año, la radio pública.
Es nacional.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón. Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me amas. La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos. Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar, te quiero. Si sientes que llegó a tu vida la dulce alegría que nos da el amor. No hay nada más hermoso que vivir ese momento en tu corazón. No es bueno no decir lo que te pasa, sobre todo si se trata de amor. Es tonto reprimir el sentimiento más sincero de tu corazón.
Conocida, muy escuchada en la versión de Frank Sinatra y su hija Nancy. Claro. Sinatra, Claudio. Bueno, Something Stupid, algo tonto, ¿eh? En castellano, Palito Ortega y su hija Rosario, abriendo la obra en nuestro momento sensible. ¿Qué te pareció?
Me pareció genial, la verdad, vos sabés que no había escuchado esta versión, así que me ha deparado una gran sorpresa. Yo sé que Rosario canta muy bien porque la ha acompañado todo este tiempo a Charlie. Y bueno, a Palito ya sabemos de Palito, la popularidad de Palito, por favor, nadie puede discutir la popularidad de Palito y la repercusión que siempre ha tenido Palito Ortega como artista, ¿no? Pero me llamó la atención esta versión realmente, ¿eh? Una gran sorpresa.
Tremenda, realmente, bueno, yo también cuando la escuché dije, tenemos que difundirla en nuestro diario. Es un clásico que Palito, bueno, de alguna manera versionó, ¿no? En cuanto a la letra. Exacto. Original, y la adaptó para cantarla con su hija Rosario, y está incluida. Exacto. Justamente en su trabajo Algo Tonto, que publicó a fines del año pasado.
Mirá vos, yo no tenía ni idea que había publicado este tema, ni idea, te digo la verdad, soy sincero, no, quizás porque no lo sigo mucho a palo, pero bueno, el hombre que trajo a Francis Albert Sinatra a la Argentina, ¿no?
Exactamente. Bueno, más a nuestros días conocimos la versión de Robbie Williams y Nicole Kidman, ¿no? Allá por el
sí, año 2001. Sí, esa sí, esa sí la conocía, sí. Pero no la de Palito con su hija Rosario, que canta muy bien Rosario, canta muy bien, muy, pero muy bien. Muy encantador escuchar esto al comienzo de la segunda hora de nuestro diario nacional a las 4:09. Vamos con los datos del tiempo, si te parece bien, Sonia, en Capital Federal y alrededor es La Plata, Gran La Plata.
Así es, Claudio, querido. Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En esta apertura de hora contamos con 14 grados, una décima de temperatura, 95% de humedad y el pronóstico que indica 17 grados de máxima. En La Plata y alrededores el cielo también está cubierto con llovizna, 12 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 100% y por aquí vía autopista va un beso enorme a nuestra querida Andrea Gianetti, que a partir de este momento nos pone en el aire desde Maipú 555, Claudio.
Bueno, un abrazo grande a Andrea, un beso grande, Andrea, bienvenida al Diario Nacional, querida Andrea Gianetti. Si les parece bien, ya que Eladio se expidió bastante sobre la gran victoria de la selección argentina sobre la vino tinto, vamos a escuchar los tres goles en el relato del Nene de Cardona, de mi querido Víctor Hugo Morales, quien ayer transmitió para la radio pública este encuentro por las eliminatorias Qatar 22. Vamos a escuchar el primer gol en la voz de Víctor Hugo, a cargo del jugador del Inter, el notable jugador del Inter. Estoy hablando de Lautaro Martínez, que cada vez juega mejor ese chico, tiene un olfato para el gol de una manera muy especial. Este es el relato de Víctor Hugo, la apertura en el marcador a favor de Argentina.
La toma Cuña, Cuña jugándola para Di María. Di María la pisa, la muestra, la saca, se la lleva sobre la izquierda. Frena de nuevo, muy bueno para Lo Celso. Lo Celso la puede tirar para Lautaro. Ta 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 ta. Gol, 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 gol. Gol argentino. Lautaro Martínez definiendo ese pase en cortada a los 47 minutos del primer tiempo. Otra buena combinación del seleccionado albiceleste, una muy buena combinación y un pique muy oportuno al pase de Lo Celso de Lautaro Martínez para rematar de zurda sobre la salida del arquero y convertir el primer gol del partido que la Argentina merecía harto. Lautaro Martínez en el minuto 47 de los 48 que había decidido el árbitro jugar en el primer tiempo convierte el gol, gana en Caracas la Argentina. Le saca ventaja la vino tinto 1-0 al terminar el primer tiempo.
Y ahí está la apertura del marcador, en la voz de Víctor Hugo. El seleccionado argentino estrenaba el título de campeón de América, alcanzado hace menos de 2 meses en Brasil con una victoria sin complicaciones ante Venezuela por 3-1. Y el segundo gol lo va a convertir otro gran goleador, que fue adquirido por el Inter a pedido de Simón Inzaghi y que en el debut, defendiendo los colores del Inter junto a Lautaro Martínez, fueron los autores de los tres goles del Inter. Y me refiero al tucumano Joaquín Correa, que lo relata Víctor Hugo de esta manera. El segundo gol argentino.
A la pelota para De Paul. De Paul pisa el balón por el costado derecho del ataque de la Argentina y juega para Pechela, Pechela para Guido Rodríguez. Entregan para Joaquín Correa. Correa enganchándola, se va para el medio, el espigado muchacho del equipo argentino. Bien Correa para Messi. Messi tocándola para Lautaro. Le queda Joaquín, está, tiró gol. Argentino, Joaquín Correa con extraordinario remate dentro del área a la altura de la media luna, bajo al caño derecho, para después de una muy buena jugada que él mismo inició, ser Joaquín Correa el que determina que esto ya no sea partido, está definido. La Argentina le saca 2 goles de ventaja a Venezuela en Caracas. Argentina 2, Venezuela 0. Una devolución de Messi con Lautaro y un remate a la entrada del área estupendo de Joaquín Correa. Y asunto concluido.
Y como no podía ser de otra manera, el tercer gol estuvo a cargo de otro notable, jugando para el Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo, que no se cansa de mandar la pelota a las mallas. Y me refiero a Angelito Correa, determinando el triunfo para la Argentina de manera contundente con un 3-0 parcial que luego se transformó en un 3-1 con un penal inventado. Pero vamos a escuchar el gol de Víctor Hugo Ángel Correa para el seleccionado de Scaloni.
Messi que gira, amaga colocar la pelota en el corazón del área, pero no, abre juego para Joaquín. Joaquín tocándola cortito, de nuevo con Ángel Correa, va para la entrada de Ángel Correa, le queda Lautaro, tiró, está el gol de Ángel Correa, gol, gol, gol argentino. Ángel Correa, como Joaquín antes, convierte la tercera conquista a los 28 minutos del segundo tiempo. Los Correa vinieron a poner la electricidad que le estaba faltando al equipo, lo enchufaron de nuevo, y ellos con sus toques y con la rapidez de su juego fueron los que determinaron que la Argentina se pusiera a salvo de cualquier sorpresa de esas que el fútbol puede dar en algunas ocasiones. Había defendido bien Fariñas, pero arremetió después del tiro de Lautaro Ángel Correa para señalar el tercero. Argentina 3, Venezuela 0.
Qué fenómeno Víctor Hugo, los dos Correa que le pusieron electricidad al triunfo argentino, un fenómeno Víctor Hugo. Bueno, nos alegra mucho escuchar a Víctor Hugo permanentemente en la radio pública y relatando Venezuela 1, Argentina 3. Levantamos cortina, Andrea Giannetti, por favor. Actualizo los datos en Córdoba. A esta hora bajó 2 décimas nomás, 13 grados 8. La temperatura en la capital mediterránea, humedad 87%, 970 decimal 6 la presión. Viento del este, que cuando hay viento del este se dice que llueve como peste. No está ocurriendo eso aquí. Viento del este a 7 kilómetros, visibilidad óptima, cielo cubierto, máxima 20 grados. Se habla de neblina por la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche de este viernes 3 de septiembre del año 2021. ¿Tenemos actualizados los datos por ahí, Sonia? Contame.
Sí, señor. Datos de las 4. Sobre Buenos Aires, 14 grados 2 décimas. La temperatura no varió demasiado con respecto a la hora anterior. 95% la humedad. No llueve por el momento. El cielo está cubierto con neblina que reduce la visibilidad, atención, a 5 kilómetros. En La Plata y alrededores, el cielo sigue cubierto con llovizna, 12 grados 8 décimas la temperatura y la humedad es del 96%.
Bueno, muy bien, querida Sonia, 4:16 de la mañana. Bueno, habló el expresidente Macri, ¿no? Habla, es el irresponsable este, canalla, sinvergüenza, el conde Crápula, como yo le digo a Macri, y hace tambalear, dice Página 12, la estrategia electoral de Juntos por el Cambio, convirtiéndolo en un rompecampañas. Tuvo varias causas por evasión, esto hay que decirlo, el bandido este, en su vida empresaria, la última por los Panama Papers. Pero ahora Macri directamente hace campaña llamando, escuchen esto, llama a no cumplir con las obligaciones impositivas, con las obligaciones impositivas. ¿Qué dice el conde Crápula, Macri? Para ganar plata hay que evadir impuestos. Miren lo que dice Macri, a cara descubierta. La propuesta del expresidente constituye, esto vale aclararlo y lo dice Werner Pertot, un delito que prevé entre 2 y 9 años de cárcel. Y a propósito de los dichos de Macri, hoy se expidió la diputada Fernanda Vallejos. Dijo Fernanda, Macri está haciendo apología del delito. Atento con lo que dice Vallejos, la evasión fiscal está tipificada en nuestro código y penada con prisión de 2 a 9 años de prisión. Y ensucia a muchos empresarios y empresarias que invierten y producen en Argentina dentro de la ley y con auténtica vocación emprendedora. Después sigue Fernanda Vallejo, hay un hilo, dice Macri es un señor cuyo grupo económico se ha enriquecido a partir de negociados, defraudando al Estado, contrabandeando, fugando y evadiendo. ¿Está claro? Fugando, quiero decir que en la época de él, durante el macrismo, hubo un industricidio, ya vamos a hablar de ello también. y Fugoguita lo loco, 86 mil millones de dólares. Después nos dejó una deuda cuantiosa, más de 100 mil millones. Y dice Vallejos, Macri viene operando con estructuras offshore desde al menos la última dictadura genocida, cuando tanto creció y se enriqueció ese grupo económico, además de la nacionalización de su deuda privada. Nacionalización que estuvo a cargo de quien era en ese momento titular del Banco Central durante la dictadura, Domingo Felipe Cavallo. Y cierra Fernanda Vallejos. Desde aquel momento el grupo Macri viene operando con estructuras opacas para defraudar al Estado, a todos los argentinos y a todas las argentinas. Son estos los recursos que luego faltan y que se hacen el harakiri porque hay déficit fiscal, porque los recursos son insuficientes. Bueno, está más claro, échale agua, de la condición de bandido y sinvergüenza, canalla, descarado de Mauricio Macri. Eso por un lado. Por el otro, lo que veníamos sosteniendo y lo que venía sosteniendo también el presidente, hay dos modelos en pugna. Y como ayer era el Día de la Industria, cuando decimos que hay dos modelos en pugna, mirá qué pasó en el periodo macrista, con la industria, ¿sí? Entre 2016 y 2019. La industria se contrajo en términos per cápita un 17%. Argentina fue el país que más se desindustrializó en el mundo, tomando los 50 países con más PBI del mundo. Se cerraron 25.000 pymes. En cuanto al empleo, se destruyeron 161.000 puestos de trabajo formales en la industria entre fines del 15 y fines del 19. 21 de 22 sectores industriales expulsaron empleo. El salario real en la industria se contrajo 14,8. La cantidad de empresas industriales pasó de 56.000 a 51.300. La industria manufacturera expulsó empleo formal en 46 de 48 meses entre diciembre del 15 y diciembre del 19. Solo metales básicos creció un 1%. Todos los demás sectores se contrajeron, algunos por encima del 20%. Alimentos y bebidas cayeron un 5%. Al arrancar el gobierno, de 100 autos, solo 28 eran nacionales, 72 importados. Hoy es casi miti-miti, como decía Cristina, 50-50. Esto ocurrió en el gobierno de Macri. Un total industricidio en el gobierno del conde Crápula Macri. Desde 2019, en los dos primeros meses de gestión, la industria creció un 4% en términos desestacionalizados, según el INDEC, y el salario real creció un 5,5%. 20 de 24 sectores industriales tienen más empleo que a fines del 19. Hubo más de 900 anuncios de inversiones por 34 mil millones de dólares. Me corrijo. Hubo más de 900 anuncios de inversiones por 34 mil millones de dólares. La inversión productiva creció un 14,3% al promedio del 2019. La actividad industrial desestacionalizada alcanzó el mayor nivel desde mayo del 18. El sector industrial hoy tiene 25 mil empleos más que en 2019. En el primer semestre del 21, la industria manufacturera creció casi 5% respecto al 19. En la primera mitad de 2021, la industria produjo 4,6% más que en el mismo periodo de 2019. La recuperación industrial argentina fue más rápida que la de la mayoría de los países industriales, con excepción de China. En 9 de 11 sectores, el desempeño argentino fue mejor al resto. La industria manufacturera lleva 12 meses seguidos creando empleo, y hoy la industria en su conjunto y el 80% de los sectores industriales tienen más empleos que a fines del año 2019. ¿Y cómo será que hoy en la reunión de la UIA, en el Día de la Industria, el actual titular de la Central Fabril, Funes de Rioja, admitió el daño del macrismo en el Día de la Industria? Admitió el daño que le hizo el macrismo a la industria. El secretario Fabril, Ariel Schalle, expuso la herencia que dejó el macrismo y ponderó la política oficial en medio de las tensiones. Veníamos muy heridos por las tasas y la recesión durante el macrismo, se sinceró el jefe de la Central Fabril. Más claro, échale agua. 4:23 de la madrugada, levántame cortina, Andrea. Y seguimos con nuestros títulos del Diario Nacional. Habló Roberto Salvareza, el titular de Ciencia y Tecnología, quien comentó que este gobierno reconoce la actividad científica. Tras el reconocimiento de Alberto Fernández a los científicos, el ministro Álvarez remarcó que desde la informática hasta los elementos de protección tuvieron presencia de los especialistas argentinos. Roberto Álvarez decía esto.
Bueno, ustedes saben que durante la pandemia hubo un trabajo muy silencioso, ¿no? Porque, digamos, la actividad más importante, más reconocida y obviamente ha sido todo el trabajo del personal de salud que ha estado allí atendiendo con una mirada y con una actividad que ha ayudado a salvar muchísimas vidas, pero también un trabajo silencioso que ha dado herramientas a estas trabajadores, ¿no? Y así la ciencia argentina estuvo muy activa contribuyendo con elementos de diagnóstico, elementos de protección, desarrollo de fármacos, toda la producción que hubo de kit de diagnóstico, de respiradores. Bueno, una actividad muy importante, el tema de los barbijos antivirales. Creo que toda esa contribución silenciosa de los laboratorios, de todo el esfuerzo de esta gente, fue reconocido ayer por el presidente de la Nación. Había representantes de todos los organismos de ciencia, del CONICET, del INTA, del INTI, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, todos presentes, muchos de ellos jóvenes, a los cuales el presidente agradeció y tuvo una frase muy linda, esto de que en pandemia la ciencia argentina la estuvo iluminando, ¿no? Iluminó la pandemia. Cuando hablamos de ciencia y discutimos ciencia y discutimos qué hacen los distintos gobiernos en ciencia, en realidad discutimos qué Argentina queremos, porque cuando hablamos de ciencia hablamos también de educación, hablamos también de producción con valor agregado. Entonces, el programa Raíces es como un termómetro, ¿no? Un termómetro de lo que hace un gobierno con la ciencia.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Roberto Álvarez, a 425. Habló el doctor en filosofía Ricardo Forster, preguntándose si en el macrismo se sienten argentinos. Ricardo Forster dijo que es grave para nuestra democracia la fiscalización del lenguaje, el dominio abusivo de la literalidad, que la palabra no pueda tener más de un sentido, que no pueda tener humor, dejó de existir la metáfora y que la sociedad pierda de vista que la metáfora es un milagro del lenguaje humano, es grave. Forster también hizo mención a la posición del macrismo con relación al conflicto de Chile, a los dichos de la señora Vidal, quiero decir, odio clasista al palo, ¿no?, sobre la marihuana, y a la manera de hacer política del bestial Javier Milei. Escuchemos a Ricardo.
Uno se pregunta, ¿el macrismo quiere a la Argentina? ¿Se sienten argentinos y argentinas? ¿O piensan que la Argentina es un país prestado con poco derecho a existir y que las Malvinas deberían ser efectivamente inglesas y la plataforma continental debería ser definitivamente chilena? Porque la verdad que es inaudito lo que hicieron y lo que dijeron. Inaudito. Las Naciones Unidas, su comisión, ya ha dicho un montón de cosas. Venimos de un gran acuerdo de 1984 que implicó un reconocimiento de las partes, y ahora un presidente que se va dentro de dos meses, que fue repudiado por su pueblo, que tiene, no sé, 5% de reconocimiento, por decreto reinicia un conflicto y el macrismo piensa como los chilenos. No los chilenos, pues la verdad que la mayoría de los chilenos y chilenas le han dicho a Piñera otra cosa, sí. Están haciendo una constituyente, van por un país están más por, justo, están por otro contra lado. El neoliberalismo. Total. Cambio Macri lo quiere a Piñera.
Ahí está la palabra de Ricardo Forster en diálogo con LRA13 Nacional Bahía Blanca. Habló también Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Señaló que es un despropósito que el PRO trate de justificar el reclamo chileno. Leopoldo rechazó la resolución del gobierno de Chile de fijar un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima en el Atlántico Sur, que forma parte de la Argentina. Señaló el diputado, tiene que ver con la crisis que está viviendo la derecha chilena, al tiempo que explicó que con esto el presidente Sebastián Piñera trata de recuperar para la derecha cierto grado de oxigenación política. La palabra de Raúl, Leopoldo Raúl Guido Moró.
Hay situaciones que uno puede calificar como despropósitos. Esta es una de ellas. La oposición aquí, en cualquier lugar del mundo, tiene, por supuesto, el derecho a criticar al oficialismo, es casi el rol natural de la oposición, el derecho de cuestionar políticas, tenga o no tenga razón en hacerlo, en este caso, en la mayoría de las situaciones que se plantean, no las tiene, pero lo que no puede hacer la oposición es ir contra los intereses del país, de su propio país. Puede ir contra los intereses del gobierno de turno, pero de ninguna manera poner en juego lo que es el interés permanente del Estado Nacional en este caso. Pero esto ha sido una línea de conducta que ha tenido Cambiemos y que ha roto una larguísima tradición en la Argentina, que es que precisamente los partidos mayoritarios coincidían en la defensa del interés nacional.
Ahí está la palabra del diputado Leopoldo Moró. Vamos ahora con el testimonio brindado por la vicegobernadora santafesina y precandidata senadora nacional por la lista que encabeza el exministro de Defensa Agustín Rossi. Alejandra Rodenas señaló que buscamos sumar volumen para sostener el frente de todos.
Yo creo que lo que se juega en esta interna no es un plebiscito a la gestión provincial, sino es un plebiscito a la forma de construir el volumen político necesario para sostener el frente de todos. Cuando vos a la gente le decís, ¿cómo estábamos? Porque estas son las cuestiones que ponemos sobre la mesa y ahí se entiende bien, bien claro el tema. Cuando vos la exhortás a la gente a reflexionar, ¿cómo estábamos antes del advenimiento del gobierno de Alberto y de Cristina? ¿Cuáles habían sido las matrices que atravesaron al país en este momento histórico tan particular, que fue esa remozada, azonada, yo lo llamo así, neoliberal, de la mano de Macri y sus seguidores? ¿Qué es lo que se puso en juego? ¿Cuáles fueron los riesgos? ¿Qué país recibieron de manos de lo que fue el último gobierno de Cristina, un país con un creciente desendeudamiento y con las dificultades propias de un tercer mandato, pero un país que tenía todo para seguir creciendo y Macri hizo todo lo contrario? O sea, no solamente puso en valor un circuito en términos de lo que significa para nosotros la expansión, un circuito muy poco virtuoso que fue el circuito de especulación financiera, el endeudamiento, la retracción de derechos. Y cuando vos le decís, bueno, nosotros ganamos las elecciones en el 19 con el esfuerzo de todos, con una construcción colectiva que fue muy sólida, que por eso te resaltaba mi relación con Agustín, porque nosotros en el 2017 fuimos a una interna que le dimos ese soporte al gobierno actual de la provincia de Santa Fe para ser parte de la gestión. Y bueno, no estamos contemplados en la conformación de una lista, bueno, vamos a generar otra opción para darle volumen al frente de todos. Así de simple y así de simple lo entienden los compañeros y compañeras que se están sumando día a día, te diría, en este entusiasmo que se ha generado en esta contienda, porque no es una contienda que ha generado resquemores hacia adentro. Eso también lo quiero decir. Yo estoy convencida que nosotros el día después del 12 vamos a estar sentados en una mesa de unidad para hacer eso que hay que hacer, que es hacer la mejor elección posible para llevar la mayor cantidad de legisladores al Congreso Nacional, que pongan la voz donde hay que ponerla en un momento tan, tan complejo como este.
La vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, en diálogo con la radio pública, hablando de la interna del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. Habló Pedro Peretti sobre la restricción a la exportación de carne. Quiero decir que continúa esa restricción hasta el 31 de octubre inclusive. Explicó el ex referente de la Federación Agraria que las restricciones a las exportaciones de carne son necesarias, que el gobierno no tenía otra alternativa y fue una decisión lógica. El diálogo de Peretti con Nacional Folclórica.
Son necesarias, en principio, hasta el 31 de octubre, que es cuando se prorrogaron. Me parece de que el gobierno no tenía otra alternativa. Me parece que tomó una decisión lógica, razonable. No están cerradas las exportaciones. Solamente están postergadas o reguladas en el 50% de las exportaciones de lo que se denomina la vaca de conserva, que es una categoría de vaca vieja, usada, de conserva, que tiene distintos nombres, depende de la zona.
Claro.
Eso está suspendido provisoriamente hasta el 31 de octubre.
Ahí está la palabra de Pedro Peretti. Entrevista a Vicente Campeni, el gerente general del INVAP, sobre los primeros 45 años de este organismo. Estamos hablando de investigaciones aplicadas, donde Campeni hace 33 que está en la empresa, y en diálogo con LRA30 Nacional Bariloche, el gerente general analizó los últimos 2 años de la empresa en plena pandemia y habló de los proyectos postergados el año pasado con Países Bajos, India, Arabia, Turquía, Bolivia y Brasil, que ahora se reactivaron. Escuchamos.
Si algo aprendimos los 45 años de INVAP es adaptarnos a estos nuevos desafíos, ¿no? Uh-huh. Y siempre contamos con la buena comprensión de los que hacemos INVAP, de la gente que pone siempre el máximo esfuerzo para enfrentar estos desafíos. Uh-huh. Así que no podemos decir que no nos pegó, nos pegó fuertemente. Vos sabés que una de las características de INVAP es que vive de lo que vende.
Claro, exacto.
Entonces la facturación se vio afectada, no solamente por el ritmo que nosotros podíamos ejecutar los proyectos, sino también porque los clientes tenían un impacto en el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Entonces, como decía, gracias al sacrificio que hicimos todos, tanto a nivel de sociedad como a nivel de empresa, pudimos llevar adelante esto, y hoy estamos viendo, como vos decías, también como sociedad y como empresa, una recuperación de la dinámica de los distintos proyectos que tenemos hoy en ejecución, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por un lado está la reactivación de los proyectos que teníamos afuera, Holanda, India, Bolivia, Arabia, Turquía, enfrentando también nuevos desafíos a nivel nacional,
claro.
Volviendo a reactivar proyectos como los de ARSAP, se reactiva con buena dinámica también proyectos como el RA10 con la CONEA, también con la CONEA y con la Universidad de Buenos Aires, un proyecto muy lindo que es un proyecto de medicina nuclear con capacidad de protonterapia. Estamos optimistas en términos de los desafíos que tenemos hacia adelante en cuanto a proyectos, ¿no?
Ahí está la palabra de Vicente Campeni, gerente general del INVAP. 4:36 de la madrugada, la temperatura en Córdoba, 13 grados 8, humedad 87%, cielo cubierto, máxima 20 grados. Se hablaba de lloviznas para estas horas, nada que ver. Neblina por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche de este viernes 3 de septiembre. Levantamos cortina, Andrea, por favor. Vamos a La Plata, ahí nos espera Sonia Ferrari, a ver qué nos dice.
Tenemos por aquí el cielo cubierto con llovizna, Claudio, 12 grados 8 décimas, la temperatura, madrugada desapacible por estos lados. En la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 95%, el cielo está cubierto con neblina y tengo por aquí mensajes para agradecer. Van llegando a través de nuestro WhatsApp. Buongiorno, noche de playa, nos dice quién, sino nuestro querido Juan Sebastián Domínguez Andreu. Al Qué otro grande. Lado del Atlántico, disfrutando de las playas allí en Lanzarote. Bueno, nosotros desde aquí, por supuesto, le contamos que hace 2 días que no para de llover y que nos alegra mucho que esté disfrutando de la vida misma por aquellos lados. Por aquí nos escribe Antonio desde Caseros, nos dice: Macri puede permitirse explayar livianamente sus estupideces, al fin y al cabo, todas dañinas para la sociedad porque goza de impunidad junto con sus amigos del poder real. Nunca ha recibido un buen correctivo, parece. Lo hubiese merecido desde su madre cuando chico. Hoy, adulto, sigue igual, perverso y mentiroso. Abrazo, mis muy queridos Sonia y Claudio. Gracias por dejar expresarme. Antonio, entonces, desde Caseros, nos envía su mensaje a través de nuestro WhatsApp. Hola, señorita.
Muy bien, Antonio, un abrazo, coincido contigo. Es un bandido, Macri, es un bandido.
Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre, digo presente, que tengan un hermoso fin de saludos. Luis, nuestro amigo panadero de Salta, Claudio, él todos los días nos envía su mensajito antes de arrancar su jornada de trabajo. Así que a Luis, el panadero salteño, lo abrazamos también,
Sí, hola, Sonia. Claro, abrazo, Luis.
Hola, Claudio, saludos, como siempre, desde la bella Asunción del Paraguay. Muy buen fin de para todos. Soy Sergio Moiragui. Bueno, hoy nos escribió al WhatsApp de la radio, Claudio, nuestro amigo.
¡Era Sergio. Hora! ¡Era hora!
Hola, buenas madrugadas, saludos desde Zárate. Se los escucha todos los días, nos dice el panadero. Bueno, un abrazo bien fuerte a nuestro amigo panadero zarateño. Muy buen día en esta mañana con llovizna presente por Humboldt, rumbo a San Guillermo. Buen viernes, nos dice José Carlos. Abrazo y arriba los corazones. Yo feliz, y no dejen de celebrar ni un segundo la vida. Mira, eres optimista hasta a través de los mensajes de nuestro WhatsApp, Claudio.
Qué bárbaro, ya va a venir José Carlos con su claxon seguramente.
Que tengan un buen fin de amigos de Radio Nacional desde San Luis. Soy Mario, con el pensamiento infaltable de cada madrugada. Tu peor batalla es entre lo que sabes y lo que sientes. Mensajes en nuestro WhatsApp, entonces 11-65-84-0870.
Bueno, querida Sonia, 5:20 de la mañana. Hoy tenemos muchos invitados, hemos tenido muchos invitados a lo largo de esta semana y hoy no podía faltar. En toda la semana aniversario del Diario Nacional, creo que nos golpea la puerta una cantante, te digo, elegante, exquisita, joven ella, muy bonita. Vamos a escucharla, a ver de quién se trata. Hola, aló.
Hola, Claudio, hola a toda la gente amiga de Diario Nacional. Soy Victoria Birchner. Hoy vengo muy contenta a contarles que mi nuevo álbum, Que Suene Victoria, ya está disponible para todos y para todas. Pero no solo eso, sino que también tiene fecha de presentación. Tenemos una cita muy pronto. Este nuevo álbum fue grabado a lo largo de 2 años, un poquito más, junto a Julieta Rizzoli en piano y Mariano Rizzo en percusión, y cuenta con invitados de lujo. Está Teresa Parodi, Cecilia Todd y Franco Luciani. Es una alegría enorme para mí saber que nos volvemos a encontrar, que nos volvemos a mirar a los ojos, que nos volvemos a sentir y a escuchar en vivo. Qué más lindo que sentir que volvemos a empezar de a poquito. Nos seguimos cuidando porque la pandemia continúa, pero vuelve lo que tan bien nos hace, que es la música en vivo, el arte en vivo. La cita es el 10 de septiembre, viernes 10 de septiembre a las 20:30, en Rondeman Abasto. Ahí nos veremos. Las entradas están disponibles en tuentrada.com. Se van a encontrar con la posibilidad de comprar entradas de a dos. Sí o sí de a dos, porque sigue el protocolo, nos seguimos cuidando. Las mesas son de a dos, así que a buscar una compañía y a salir el 10 de septiembre a ver música en vivo. Están todos invitados a ver la presentación de Que Suene Victoria, junto a Julieta Rizzoli y Mariano Rizzo en percusión, y alguna sorpresa más, ¿por qué no? Ahí los espero. Saludos a todos.
Cuando la mar se torna apaciguada, calmada, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita ella, se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita ella, se quita su gris, su opaco velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de vez, le da su seno intenso, inmenso al hombre hermano. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía del pájaro salado y salada la piragua. Fugaz canción, razón, que sale de las aguas, sus aguas, de calmar a la sed, tu sed, el mediodía. De calmar a la sed, tu sed del mediodía. Cuando la mar se torna cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa. A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza allá en el horizonte se posa y se reposa. A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza allá en el horizonte se posa y se reposa. Cuando la mar se torna retrechera y artera, se oyen pelear, pelea la noche y lo turquesa. Se ve llegar de pronto y pronto la pesada tristeza, tal vez afortunadamente pasajera. Se ve llegar de pronto y pronto la pesada tristeza, tal vez afortunadamente pasajera. Cuando la mar oscura y meditada, cansada, se enciende con la luna, su luna y la sandía. Parece renacer, nacer de su sencilla soledad, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito realmente, qué bonito, qué exquisita, qué refinada. Victoria Birchner, invitada de lujo, Cecilia Todd haciendo este tema del venezolano Henry Martínez, Cuando la mar, Sonia.
Una dulzura y bueno, y una invitación de la mano de Victoria para no desestimar el próximo 10 de septiembre, Claudio.
Exactamente, recordamos en Ron de Manabasto, va a estar allí en la Valle al 3177 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Victoria, santafesina, nacida en Rafaela, departamento de Castellano, es la compañera de vida del gran armoniquista Franco Luciani. Tuvieron familia hace poco. Un abrazo para Victoria, un beso muy grande, la verdad nos place mucho tenerla aquí en el Diario Nacional. Seguimos de esta manera, Andrea.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg, sábado a las 3.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Qué buen cantante no era el admirador de Frank Sinatra. Sandro publica Clásico en el año 1994, un montón de obras internacionales conocidas en todo el mundo, traducidas al español. Te llevo bajo mi piel, Septiembre Amor, que era September Morning de Neil Diamond, La sombra de tu sonrisa, The Shadow of Your Smile, y Extraños en la noche, Strangers in the Night, de Berkha Benfer, que inmortalizó Frank Sinatra en el año 65, conoce su versión en el año 94-95, Los Machos, protagonizada por Rodolfo Rani, por Daniel Fanego, por Darío Grandinetti, por Gustavo Garzón, en el Canal 13, fue una de las más importantes y más populares de todas las obras o series que se han dado en la televisión. Jorge Maestro, Sergio Baiman, los autores, y la inmortalidad, tanto de una novela tan popular como del sello inmortal que le puso Sandro con Extraños en la noche.
Son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír que me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Y los extraños son que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor, y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán, sin reproche no se sentirán extraños nunca más. Extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina. Es como sentir que siempre yo te amé. Cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán sin reproche y no se sentirán extraños nunca más.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 6 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada en vivo. Estamos haciendo el Diario Nacional en la radio pública, arrancando el viernes 3 de septiembre, juntos como siempre, Claudio.
Exactamente, Sonia, y con toda la actualidad nacional e internacional, el resumen informativo de las últimas 24 horas y la palabra de nuestro querido Víctor Heredia, que se refirió a la nulidad de las leyes del perdón al señalar que no hay nada más cercano a la verdad jurídica que la democracia. A 18 años de la aprobación que declaró la nulidad de la obediencia debida y punto final, el músico y conductor de La Canción Verdadera sostuvo que ante los que claman por la República, estos valores de la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad se han sostenido gracias a que la democracia no ha cedido un palmo en estas cuestiones y no hay nada más cercano a la verdad jurídica que la democracia. Víctor Heredia, en diálogo con la radio pública.
Sí, definitivamente creo que más allá de lo que han contribuido los organismos de defensa de derechos humanos y distintos gobiernos democráticos, lo que habría que resaltar, quizá para poner sobre el tapete ante quienes reclaman la República, es que estos valores y estas posibilidades se han sostenido gracias a que la democracia no ha cedido un palmo en esas cuestiones. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha ungido de ética la democracia, ha respetado al pie de la letra de la Constitución, y creo que esto es justamente lo que los argentinos debemos agradecer y aprender, porque definitivamente no hay ninguna otra cosa más cercana a la verdad jurídica que la democracia, ninguna otra.
La palabra del querido negro Víctor Heredia. Un abrazo grande a Víctor, un gran abrazo. Habló Rubén López, el hijo de Julio Jorge López, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Resistencia que a casi 15 años de su segunda desaparición aún no sabemos qué sucedió. Mi padre fue una persona común que, como tantas otras, fue desaparecida por la dictadura genocida en Los Hornos, cerca de La Plata, y en la vuelta a la democracia con los juicios a las juntas comenzó a testificar lo que sufrió. En 2006 declaró contra el genocida Checolatz y el 18 de septiembre de ese año nuevamente desapareció. Rubén López.
Es una persona común que en su momento, como a tantos y tantas otras personas, le tocó desaparecer a la dictadura por su militancia en una unidad básica acá cerca de Los Hornos, cerca de la ciudad de La Plata. Y después, bueno, a lo largo de esos casi 3 años que estuvo entre detenido, desaparecido y después encarcelado, al salir se dedicó a su familia. Pero cuando volvió la democracia y empezaron los juicios a la dictadura y aquellos que fueron condenado, como las primeras juntas, empezó a testificar y a dar su versión de lo que había visto y había pasado, ¿no? Y bueno, a raíz de esa militancia, todo esto concluye en el año 2005, cuando se eleva al juicio, al primer juicio oral, contra Miguel Osvaldo Checolás, después de casi veintipico de años de las leyes de impunidad, ¿no? Y eso, bueno, trajo que en el año 2006 mi hijo declarara contra Miguel Osvaldo Checolás. En ese momento él solamente era juzgado Checolás, pero él declara y da testimonio de más de 20 personas en las cuales participaron en las torturas, en los secuestros.
Totalmente.
Pero solamente en ese momento era condenado, enjuiciado Checolás. Y bueno, después, un 18 de septiembre, casi tres meses después de esa declaración, mi viejo vuelve a desaparecer. Se investigó, después se podrá decir bien, mal, seguramente mal, porque no hay, hasta hoy no hay un indicio certero de que pudo haber pasado, solamente sospechas. Y bueno, lamentablemente hoy faltan 16 días como para que se cumplan los 15 años, pero lo que no tenemos es información cierta.
Ahí está la palabra de Rubén López, el hijo de Julio Jorge López, quien en diálogo con Radio Nacional Resistencia sostuvo que a casi 15 años de su segunda desaparición aún no sabemos qué sucedió. Un hecho lamentable lo de Jorge Julio López. Memoria, verdad y justicia siempre presente ahora. Y siempre, siempre presente Jorge Julio López. 4:59, ya estamos llegando a las 5 de la mañana. Segunda hora del Diario Nacional, tiempo de síntesis informativa. Llega Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 5 en la República Argentina. La lluvia apagó todos los focos de incendio en el delta del Paraná. Así lo anunció el gobierno de Santa Fe. En tanto, la multisectorial Humedales informó que se estima que 10.000 hectáreas desaparecieron a manos del fuego. Es un cálculo aproximado porque afirman que los registros oficiales no se realizan. Alberto Fernández y otros presidentes disertarán en una cumbre latinoamericana sobre cambio climático. El jefe de Estado hablará el próximo miércoles en el encuentro denominado Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas. El mismo tendrá a la Argentina como anfitriona y será previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará en Glasgow, Escocia, en noviembre. Mendoza reanuda las clases presenciales en el nivel medio. La Dirección General de Escuelas de esa provincia dispuso el retorno progresivo del secundario, tanto de gestión estatal como privada. Las instituciones educativas deberán realizar las adecuaciones necesarias para desarrollar las clases, constituyendo cada curso y división como un agrupamiento único.
Deportes. Juegos Paralímpicos Tokio 2021, natación y otro finalista argentino. Hablamos de Matías de Andrade, que ganó su serie con un tiempo de 1:14:38, quedó segundo en la general y este viernes, en apenas 16 minutos, desde las 5:16 de la mañana, irá por una medalla en los 100 metros espalda. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Mendoza la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto y la visibilidad está reducida a 5 kilómetros por neblina.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura especial. Argentina, vota. Septiembre, mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
en la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia, no con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra
mensaje a través de esta canción para abrir la hora. No estés solo en esta lluvia, no te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto, mente y alma, yo estoy con vos. Ciru Girán, en el aire de Radio Nacional, nuestro diario, y nos veremos otra vez.
Muy bien, comenzando ya con Ciru Girán en esta secuencia musical, la tercera hora de nuestro Diario Nacional, ya transitando la última parte de esta semana, de este viernes, y le damos la bienvenida a...
A los de las cinco, claro, buen día, arriba todo el mundo.
Buen día, buen día, buen día, vamos, vamos, despertad. Vamos, vamos, que es momento de ir a laburar, a estudiar. Escucha la radio, acompañanos, mojate las orejas. Despertad, despertad, ¡arriba!
Thank you. Sí, buenas noches, Sonia y Claudio. Soy Isabel de Adrogué. Les mando un beso muy grande a los dos. Hoy quiero recordar que es el Día del Submarinista y quiero mandar un respetuoso recuerdo para todos los que dejaron su vida en los mares argentinos. Los quiero mucho a los dos de nuevo, les digo, buen fin de semana.
Diario Nacional, Sonia, Claudio, muy bueno. Juntos por el cambio, es hambre y miseria en el país. Nos llevó Macri en el 2015 al 19. No debemos olvidar, Juntos por el Cambio son falso, hipócrita y quieren...
Hola, ¿qué tal? Los saluda Juan de la Capital Federal. Orellano, a mí también me está preocupando los ciento y pico de mil que se fueron. Sonia, te pido inolvidablemente para el espacio La Canción Inolvidable. Y saludos al Príncipe y a Mayor.
Buen día, Sonia, buen día, Claudio. Habla Manuel Cornejo del interior de Córdoba. Yo vivo en Santa Rosa Río Primero, a 7 kilómetros de donde nació el cura Brochero, he ido también ahí también, y tengo la bendición de Dios de limpiar el templo todos los sábados. Soy integrante de la Voz del Vitorco, como les contaba.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Buen día, Claudio, Sonia y equipo. Acá me voy contento, más contento que chico para la escuela, a la zona de San Guillermo. Un abrazo para todos ustedes, buen fin de José Carlos.
Y ahí estaba, no podía faltar.
Es un fenómeno.
Contagia optimismo, José Carlos, y eso es maravilloso, ¿no? En este momento del día, Claudia, cuando uno se dispone a tener justamente el mejor día del año, ¿por qué no? Un beso grande también para Manuel, para Juan, para Isabel, amigos,
exacto,
y amigas,
exacto,
que nos han dejado sus presentes en la línea nacional.
Totalmente, totalmente. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. Gracias por comunicarse con el Diario Nacional. 5:11, Sonia, vamos ya, si te parece bien, con el calendario de pagos de la ANSES, como hacemos cada día a esta hora.
Muy bien, y es el que corresponde a este viernes, 3 de septiembre. Hoy se pagan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Además, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar a madres de 7 hijos que perciben sus pensiones y que tengan documentos finalizados en 4 y 5. También en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES hoy abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a quienes tengan documentos concluidos en 4 y 5.
Perfecto, 5:12 de la mañana, recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Cielo cubierto con neblina que reduce la visibilidad, atención conductores, a 5 kilómetros en las callecitas de la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, esa es la temperatura, la humedad 95% y se espera una máxima de 17 grados. Hoy con algunas lloviznas todavía y luego cielo mayormente nublado. En La Plata, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos también el cielo cubierto, 12 grados 8 décimas la temperatura y la humedad 96%.
Muy bien, aquí en Córdoba 13 grados 8 la temperatura, vamos a actualizar en un ratito, 87 la humedad, cielo cubierto, máxima 20 grados, neblina por la mañana, anuncia el pronóstico del tiempo, hacia la tarde-noche parcialmente nublado y mayormente nublado. Reitero, 13 y 8 si te estás levantando a esta hora, 5 y 13. Vamos ahora con deportes, con la información del ascenso, un especialista, Daniel Cascioli, hombre de Pasión Nacional. Buen día, Dani, te escucho.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bueno, hoy tenemos mucho fútbol de ascenso en esta jornada de viernes que está comenzando. Por la Primera Nacional tenemos a las 15:30 Barraca Central Ferro, a las 4 de la tarde San Martín San Juan Defensor de Belgrano, a las 7:10 de la tarde Rafaela Güemes y a las 9:10 de la noche Tigre Agropecuario. Por el Federal A hay un adelanto. A las 4 de la tarde Deportivo Madryn recibirá a Juventud Unida de San Luis. Y hay una fecha completa de la C, con la particularidad que comienza a televisarse este campeonato por DirecTV desde las 3 de la tarde el partido entre Dock Sud y Midland. También van a jugar a la misma hora todos los partidos: Excursionista San Martín de Bursaco, Berazategui Sportivo Italiano, Alem El Porvenir, Argentino de Merlo Deportivo Español, Ituzaingó Luján, La Ferrer Atlas, Claypole Victoriano Arenas y Real Pilar La Madrid. A la noticia que dábamos hace unos días de que Chacarita había pensado en el Zapito Colioni como entrenador, también hay dirigentes de Atlanta ante la racha de resultados adversos de Atlanta de Walter Erviti. También Atlanta, eterno rival de Chacarita, pensó en el Sapo Colioni. Mientras tanto, la semana que viene estará viajando a Mar del Plata Humberto Grondona, radicado actualmente en Mendoza, pero que tiene casa en Mar del Plata y va y viene muy seguido a la ciudad y va a trabajar seguramente, si arregla lo económico, pero está todo muy avanzado, junto al cabezón Miguel Ángel Leme. Los dos trabajaron mucho tiempo con Bilardo y en las selecciones juveniles y en la selección mayor. Humberto Grondona se transformaría la semana que viene en director técnico del Círculo Deportivo Nicanor Otamendi de Mar del Plata, equipo que compite actualmente en el Federal A. Esto es lo más importante en materia de ascenso, Claudio. Volvemos en la madrugada de mañana ya con los resultados de un fin de semana apasionante en todo el ascenso, que empieza a definirse el campeonato en la recta final.
Bueno, querido Daniel Cascioli, te mando un abrazo grande, siempre valioso tu aporte con toda la información del ascenso. 5:15 de la mañana en toda la República. Bueno, vamos a algunos títulos y vamos a reiterar la palabra del presidente Alberto Fernández, quien visitó Chaco y dijo que con la industria ganan todos, ese es el modelo al que apostamos. El presidente sostuvo que la industria es central para el desarrollo de un país y afirmó que con esa actividad ganan todos los sectores de la sociedad al encabezar la celebración por el Día de la Industria en la provincia del Chaco. Esto decía Alberto.
Y la industria es central para el desarrollo. Es central para el desarrollo. Bien dijo el gobernador. Cuando se radica una industria se generan empleos, cuando se genera empleo la gente se afinca en el lugar donde trabaja. Y así es donde uno puede crecer en el lugar donde nace, como digo siempre yo, educarse, encontrar trabajo, formar su familia y encontrar un futuro en el mismo lugar donde ha nacido, que es el objetivo que debemos ponernos como lógica de desarrollo del país. Yo estoy muy feliz de venir al Chaco a celebrar aquí en el Norte Grande el Día de la Industria. Y es muy atractivo ver para los que por ahí están lejos del Chaco y están por ahí en el centro económico de la Argentina, que vean todo esto, todo lo que es capaz de producir el Chaco, todo el material de construcción que es capaz de producir el Chaco con alta tecnología, capaz de producir maquinarias de esta envergadura, dedicadas al agro o al mejoramiento de caminos, capaz de producir alimentos, como he visto por allá atrás, o artículos de limpieza, productos de limpieza. Que algodón es una potencia, que Chaco es una potencia en materia algodonera, eso ya lo sabemos todos. Pero saber que hoy Chaco tiene la mayor productora de telas de jean, de denim, es un dato distinto. Hoy cuando a la mañana amanecí tenía un mensaje de un empresario textil muy importante de la Argentina, que la pasó muy mal en los años anteriores, tuvo que cerrar varias plantas, y me contaba que ya había reabierto y ampliado 3 plantas, que la última la está abriendo ya en Corrientes, y que el año que viene al Chaco a abrir la planta que cerró en el año 2017. Y me puso muy feliz y me dice, voy a tener que seguir ampliando y voy a tener que seguir construyendo nuevas instalaciones, porque la verdad es que nos está yendo bien, estamos produciendo y vendiendo. En esa Argentina, donde un emprendedor arriesga e invierte para dar trabajo y para producir y crecer, es la Argentina que uno prefiere a la Argentina de la especulación, a la Argentina financiera, donde a veces es más negocio ir y apostar a unos bonos que construir todo esto, que producir todas estas máquinas, que producir esos muebles, que producir esa máquina de biodiesel. Y en verdad eso es un modelo de país donde muy poquitos ganan y millones pierden. En cambio, con la industria en funcionamiento, ganan todos. Gana el que invierte y arriesga, y bienvenido que gane. Gana el que trabaja porque tiene un lugar donde encontrar su sustento diario para él y su familia. Gana la sociedad porque se organiza detrás de ese trabajo y de esa producción. Gana el Estado porque prescinde de tener que importar productos que empiezan a producirse en el país y son divisas que no se van del país. Ganamos todos. Ese es el modelo virtuoso en el que nosotros siempre soñamos y al que siempre apostamos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, encabezando el acto por el Día de la Industria en la provincia del Chaco y acompañado por el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich. Quiero recordar que Alberto estará visitando el laboratorio Vina Pharma en el Parque Industrial Hudson. El presidente Alberto Fernández recorrerá este viernes las instalaciones del laboratorio Vina Pharma, ubicado en el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui. La actividad se realizará a las 11:30, informaron fuentes oficiales. La planta fue habilitada en febrero del año pasado y se dedica a la producción de sueros inyectables para uso humano mediante un proceso de elaboración que maximiza las condiciones de esterilización. La empresa, completamente de capitales nacionales, cuenta con 60 trabajadores, que en su mayoría residen en barrios aledaños. Ahora vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien habló sobre la llegada de nuevas vacunas contra el coronavirus, también analizó el rol de la oposición en plena campaña y contó cuáles son las expectativas para lo que viene. Señaló, estamos reconstruyendo lo que rompió la pandemia y el macrismo.
Mira, estamos muy cerquita de los 11 millones de vacunados con primera dosis sobre una base total de aproximadamente 12, que son los mayores de 18 años, y con segunda dosis 5.700.000. O sea que tenemos un porcentaje muy alto de los que se vacunaron con primera dosis, ya vacunados también con segunda, y avanzando a 150.000 por día, más o menos, últimamente más que nada segunda dosis, porque estamos llegando con turnos a todos los que ya tuvieron la primera. Así que, como vos decís, tienen esa habilidad, ¿no?, con el indignómetro de plantear siempre un problema nuevo y después cuando se resuelve o de claro, un falso problema, callarse la boca y pasar al próximo. Entonces pasamos de que la vacuna de Gamaleya, la llamada vacuna rusa, era veneno, a que en realidad era buena pero había poca, después que había muchas pero querían de Pfizer, después que había de todas, pero querían segunda dosis, después que teníamos segunda dosis, pero no a los chicos, después que sí a los chicos, pero necesitamos, ahora van a venir tercera dosis, y que no te extrañe que digan que compramos de más y sobran, todavía hay que esperar. Nosotros asumimos con una situación absolutamente insostenible, lo mismo que a nivel nacional, era porque habían tomado mucha deuda, pero no deuda, como decían, en pesos o en yuanes, en bitcoin, como si todo fuera lo mismo. Endeudar una provincia como la nuestra, que recauda pesos, endeudarla en dólares, pero endeudarla en dólares en el mercado internacional con ley extranjera, o sea que hoy este arreglo de deuda puede ser atacado en tribunales extranjeros, culpa de Vidal. Entonces, decirlo de esta manera, como es todo lo mismo, la deuda en pesos, en dólares, bueno, no, pasaron de 5.000 millones de dólares de deuda a 9.000 millones, casi todo en el mercado internacional de crédito con acreedores externos y etcétera, y además que vencía 94% de la deuda en los 4 años de nuestra administración. Uh-huh. O sea que le dejaron el peso del pago de la deuda al gobierno siguiente. La verdad que un desastre, indefendible, horrible. Por eso fue interesante que a partir de que Cristina mostró dos grafiquitos, uno del sobreendeudamiento de Macri y otro de la fuga de capitales durante el macrismo, que se fugaron 86 mil millones de dólares, que es un récord absolutamente fuera de proporción y asociado al endeudamiento que hubo, porque el esquema de endeudamiento en dólares y fuga tiene que ver justamente con que las ganancias o las tarifazos o las tasas de interés altísimas generan una rentabilidad muy alta en pesos, pero que después se la llevan al exterior, para eso necesitan dólares. Así que para eso está el Estado siempre presente en las épocas neoliberales para conseguirle los dólares a los jugadores. Ahora, nosotros lo solucionamos a través de un acuerdo que como es en tribunales extranjeros, uno tampoco sabe.
Claro.
Pero nadie explicó por qué tomaron esta deuda de esta manera, porque es inconfesable, obviamente, ¿no?
La palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Otro de los temas importantes en el diario Nacional es que habló Juan Camelia de la multisectorial Humedales de Rosario, refiriéndose a las consecuencias derivadas de los incendios en las islas del Delta del Paraná, que quemaron alrededor de 10.000 hectáreas en 3 días. Precisó que si bien están controlados, las zonas más afectadas fueron frente a San Nicolás de los Arroyos, San Pedro y Villa Constitución, en la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Explicó que ante la falta de las fuerzas públicas, la multisectorial Humedales de Rosario, en coordinación con otras organizaciones territoriales, debieron colaborar para apagar los incendios. Es urgente y necesaria una regulación de las actividades en humedales, dijo Juan Camelia de la multisectorial de Rosario. Otro de los títulos destacados en el diario Nacional, habló Roberto Salvarez, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, diciendo que este gobierno reconoce la actividad científica. Carla Bisotti está en Italia, donde existe la necesidad de una respuesta integral del G20 a la pandemia. Habló Leopoldo Moró, el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que es un despropósito que el PRO trate de justificar el reclamo absurdo de Chile. 5:26, levantamos cortina, Andrea Giannetti. Actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Córdoba a esta hora, 5:26, 13 grados 6, en la actual temperatura, humedad 90%, la presión 970 decimal 5, viento ahora del sur a 5 kilómetros, fue bajando de 2 décimas, de a 2 décimas, 13 grados 6, viento del sur a 5 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima 20 grados, se habla de neblina por la mañana, parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la tarde-noche de este viernes. Contame en Capital y alrededores y La Plata, Sonia.
Datos actualizados, Claudio, querido. Tenemos el cielo cubierto con neblina sobre la ciudad de Buenos Aires, reduciendo la visibilidad a 5 kilómetros. 14 grados 3 décimas, la temperatura no varió demasiado con respecto a la hora anterior. 94% la humedad, el pronóstico está indicando 17 de máxima hoy viernes, con algunas lloviznas en lo que queda de la madrugada, luego cielo mayormente nublado. Y en La Plata, capital de la provincia, 12 grados 9 décimas, esa es la temperatura, la humedad 95% y tenemos viento del sur. Te digo que se siente, a 11 kilómetros en la hora con el cielo cubierto.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Reiteramos el calendario de pagos del ANSES, si te parece bien.
Sí, claro. Hoy viernes 3 de septiembre se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 en el marco del programa Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES se acompaña con el pago del programa alimentar a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y junto con el programa alimentario PAMI se abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a titulares de pensiones no contributivas que tengan documentos terminados en 4 y 5, Claudio.
5:28, querida Sonia. Ahora vamos con nuestra producción periodística federal. Continúa el juicio por delitos de lesa humanidad en Catamarca en la causa Ponce Borda. Habló el director de Derechos Humanos, Hernán Velardes Vasca, en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Otra jornada más en el caso Ponce Borda, la tercera parte de este caso emblemático, decimos siempre, para la provincia, porque es uno de los pocos casos que donde ocurrió el secuestro y desaparición. En este caso se está juzgando el secuestro y desaparición de Julio Burgos, de Griselda Ponce y de Yolanda Borda en Belén. Así que sí, muy importante para la historia y sobre todo para la justicia de las familias y de la provincia entera que sigue buscando memoria, verdad y justicia, como decimos siempre, y sobre todo para reivindicar a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y para seguir diciendo, como siempre, que Catamarca nunca fue una isla y que en Catamarca la dictadura sí pasó y hay más de 50 víctimas del terrorismo de Estado en la provincia.
La dictadura genocida pasó por Catamarca, por todo el país, también por Río Negro, donde continúa el juicio de lesa humanidad en la causa Escuelita 7. La docente Susana Castillo, representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, se refirió a los juicios por la causa de la escuelita, comentó que hasta fin de mes era el turno de las defensas de los genocidas y explicó qué sucedió con la inspección ocular de un avión y con la imputación de un testigo experto que negó conocer los vuelos de la muerte. La palabra de Susana Castillo, representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, en diálogo con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobacci.
Hay novedades interesantes. Sabíamos antes de la última audiencia, antes de comenzar la serie judicial del invierno, digamos, del mes de julio, ya había comentado que cuando se reanudaran las audiencias durante el mes de agosto, a mediados, fue así, el 11 de agosto, fue la primera audiencia después de concluida la serie, se comenzaba con los alegatos y los testimonios de testigos para la defensa, o sea, solicitados por la defensa de los represores, ¿no?, de los acusados. Así que prácticamente hasta fin de mes, casi hasta fin de septiembre, calculo yo mediados de septiembre, estarán exponiendo los defensores de los acusados, ¿no?
Radio Nacional Resistencia dialogó con Mariana Herrero Piñera, representante del Banco Nacional de Datos Genéticos, quien señaló que el banco fue la primera herramienta para reparar esos crímenes de la dictadura genocida. Herrera Piñero explicó el origen de la institución al señalar que a lo largo de la dictadura cívico-militar genocida, las abuelas empezaron a cuestionarse cómo la sangre de ellas podía servir para identificar a sus nietos, en particular a esos chicos que habían nacido en cautiverio.
Ya todos conocemos el derrotero de las abuelas, sí. Especialmente a lo largo de la dictadura cívico-militar, ellas ya empezaron a cuestionarse este tema de cómo la sangre de ellas podía servir para identificar a sus nietos, en particular a esos chicos que habían nacido en cautiverio, porque los que habían sido secuestrados junto a sus padres eran niños que ellas desconocían el rostro, entonces la investigación pasaba por otro lado, porque ellas los podían identificar visualmente, pero no era así con el tema de los chicos nacidos en cautiverio, que incluso ellas desconfiaban de que el Estado les fuera a devolver a sus propios nietos. Uh-huh. Está bien que podría pasar también, decir, bueno, dejemos que estas viejas se dejen de jorobar, estas locas, como les decían, sí. Y démosles cualquier bebé. Entonces, esto era como un desafío que ellas tenían y eso permitió, digamos, deambular por el mundo. Muchos investigadores y científicos de distintos países colaboraron en esta pregunta que se hacían las abuelas. Uh-huh. Y luego de encontrar la respuesta para la pregunta de cómo había que hacer este estudio con la sangre de las abuelas, había que lograr que se consolidara en un lugar que pudiera hacer estos análisis, que eran análisis genéticos, y al mismo tiempo tener no solamente la tecnología, sino tener el conocimiento para poder generar esas fórmulas matemáticas que calculaban la probabilidad de abuelidad o el índice de abuelidad que reclamaban las abuelas. Y bueno, quien tomó la posta de esto fue el doctor Raúl Alfonsín en 1987. Ya había empezado la CONADEP también, se había comenzado a avanzar con los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Y el Congreso votó la sanción de la ley de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es la única herramienta creada por el Estado para reparar estos crímenes.
Seguimos con el Diario Nacional. Allí escuchábamos a la representante del Banco Nacional de Datos Genéticos, Mariana Herrero Piñera. Vamos a hablar sobre la incomprensible actitud del gobierno chileno con el tema de la plataforma continental. Habló el analista internacional Pablo Balcedo, dando cuenta del chauvinismo como último recurso. ¿Qué esconde Piñera? Se preguntaba Balcedo, lo acontecido en las últimas horas con la incomprensible y lamentable posición de Chile sobre parte de la plataforma marítima argentina volvería a tensionar la relación entre ambos países. La palabra de Balcedo en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Hoy nos encontramos en una situación donde un presidente que está a poco tiempo de abandonar su mandato revive una situación que había sido saldada oportunamente cuando la ONU trató esta cuestión. Lo que hoy reclama Chile, o lo que hoy está intentando imponer Chile, es una proyección de la plataforma continental que contradice el Tratado de Paz y Amistad que firmó Argentina y Chile en 1984 como solución al conflicto territorial por el Canal de Beagle. En aquel momento se acordó que a partir de determinado punto la proyección que Argentina tenía sobre esa plataforma continental respetaba ese meridiano y fundamentalmente determinaba que de un lado de esa línea imaginaria Argentina podía explotar los recursos que allí se encontraran como parte de su soberanía. Y esto básicamente divide con una línea imaginaria, volvemos a decir, el océano Pacífico del océano Atlántico. Lo que hoy está en discusión, antes que nada, es la explotación de los recursos naturales que implica esto, tanto para Argentina como para Chile.
Quiero recordar que visitó hoy Tierra del Fuego y fue repudiada la jefa del PRO y ex ministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich. Fue repudiada al arribar al aeropuerto internacional, acusada de vendepatria y cipaya en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, donde llegó esta agitadora política para apoyar al precandidato a diputado de Juntos, Héctor Tito Estefani. Un grupo de personas la abordó para reprocharle haber dicho que la Argentina podría haber dado las Malvinas en parte de pago a Pfizer para obtener vacunas contra la COVID-19. ¿No te da vergüenza venir acá a pisar tierra fueguina?, le dijo una mujer que junto a otros ciudadanos la calificaron de cipaya y vende patria. También les petaron. Te cagaste en los caídos de Malvinas. No la pasó bien la agitadora política, la provocadora profesional Patricia Bullrich en Tierra del Fuego. Recordamos, en las últimas 48 horas, en el marco de la lucha contra el coronavirus, llegaron más de 4 millones de vacunas. También va a estar arribando en las próximas horas desde China 570.000 vacunas de Sinopharm, que completarán un total de 3.248.000 sueros que Argentina recibirá de esa firma a lo largo de esta semana. Recordemos que en materia de coronavirus, 4.653 nuevos casos fueron reportados en las últimas 24 horas y 190 personas fallecieron, con lo que suman 112.195 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.195.601 los contagiados totales y 4.884.418 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Ahora vamos a escuchar a la directora general de Educación de Santiago del Estero, Cecilia Marosi, dialogó con la radio pública de esa provincia. La educadora habló sobre la vuelta a clases total, gradual y segura del nivel inicial y dijo que cada institución prepara una presencialidad total, gradual y segura.
Sí, total. Es algo realmente que todos deseamos, ¿no? No solamente los padres, también los docentes, porque estar en campo con los alumnos son muchísimas las cosas que se pueden concretar y realizar, para lo cual también hay que tener sumo cuidado y seguir con todas las medidas de bioseguridad interna para garantizar que este proceso no se interrumpa nuevamente y poder continuar con todo lo proyectado, ¿no? Hay muchísima alegría, Luciana, con la posibilidad de estar en terreno y son tantas las cosas que se pueden concretar que la virtualidad, si bien es cierto, acerca de alguna medida, hay muchísimos efectos que no se consiguen o por lo menos no se los puede medir o continuar, ¿no?, en el proceso.
Seguro.
El intercambio humano que tiene la presencialidad, eso es irreemplazable.
LRA 57, Radio Nacional Bolsón, dialogó con el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Sgaib, quien informó que continúa la vacunación en la provincia y también se refirió a la situación sanitaria del momento.
Bueno, uno de los principales temas que se plantearon y que se vio a nivel nacional, por supuesto, el tema epidemiológico, cómo está hoy la cantidad de casos, el avance de la pandemia, la variable delta en los lugares que está, y puntualmente y principalmente la herramienta que hoy tenemos, que es la vacunación. Nosotros en el COFES anterior nos habíamos planteado el mes de agosto avanzar en la medida que ingresen las dosis con las segundas dosis, por supuesto en los mayores de 60 y los factores de riesgo, y bueno, ha habido un avance, el 60% de estos grupos a nivel nacional ya están con segundas dosis. Entonces creo que esta foto que se mostró, yo sé lo que nosotros vacunamos, la verdad no tengo acceso a lo que vacuna el resto, pero poder ver que en el país se hizo un esfuerzo tan importante, creo que es una de las causas por la que hoy hay una baja de casos en pleno invierno, que es donde más circulan los virus respiratorios, y cuando estamos yendo a mayores aperturas, creo que es fundamental el avance de la vacunación. Así que se puso sobre la mesa, se mostraron los números nacionales, y la verdad que nosotros en conversaciones anteriores pensamos que estos meses iban a ser distintos a los que son. Gracias a Dios hay una baja en la cantidad de casos, en la cantidad de casos activos, y bueno, pues se puede mirar el horizonte de otra manera.
5:41 de la mañana, 13 grados 6 la temperatura en Córdoba. Destacan el regreso intensificado a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. El subsecretario de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Diego Born, destacó que las escuelas bonaerenses intensificaron el regreso a la presencialidad en las aulas.
Durante todo el año tuvimos clases presenciales con suspensión en algunos distritos.
Sí.
El cambio que hubo ahora fue, y desde luego a receso invernal ya estamos con presencialidad en todos los distritos, el cambio que hubo ahora a partir de acuerdos federales en el marco del Consejo Federal de Educación fue una modificación en los protocolos que permite intensificar la presencialidad.
¿Eso de ir de 1.5 metros a 90 centímetros?
Sí. Lo que, a partir de la evidencia internacional que existe, de las recomendaciones científicas, se modificó la distancia, el distanciamiento social entre estudiantes, que pasó de 1.5 metros a 90 centímetros. Y en aquellas, nosotros tomamos como unidad de análisis, digamos, para el establecimiento del protocolo, las secciones, digamos, el grado o el curso, en aquellos cursos donde la cantidad de estudiantes no pueda mantener esa distancia de 90 centímetros, pueden tener presencialidad plena igual, siempre y cuando se respete un aforo de una persona por metro cuadrado y se realicen otras medidas adicionales de cuidado. Es decir, como reducimos más la distancia, lo que hacemos es fortalecer otra de las medidas de cuidado.
¿Cómo cuál?
Fundamentalmente, pues, primero es la intensificación de todas las que ya existen, ¿no es cierto? La adecuada ventilación, en la provincia de Buenos Aires distribuimos medidores de dióxido de carbono en los establecimientos de gestión estatal de todos los niveles y las modalidades para que puedan regular la ventilación y garantizar que no se concentre, digamos, el aire respirado, que es fuente de contagio si llegase a haber algún caso asintomático. Sí. La garantía de provisión de barbijos de calidad para, como dado que la cercanía entre estudiantes va a ser menor que antes, entonces con barbijos que protejan más también se reduce la posibilidad del contagio por proximidad. Y vamos a implementar, que también acorde a la evidencia, a las recomendaciones internacionales, en las secciones en las que no se pueda cumplir la distancia de referencia de 90 centímetros, la aplicación de test vamos a hacer un muestreo de test de antígenos en cada una de estas escuelas, en las secciones que tienen muchos estudiantes, para la detección de casos asintomáticos, ¿no es cierto? Eso con periodicidad semanal, a una muestra de estudiantes de estas secciones, se va a evaluar el resultado del test de antígeno rápido, digamos, realizado obviamente por personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con quienes trabajamos en forma permanente para encontrar las mejores, para encontrar la política de cuidado que nos permita garantizar la mayor presencialidad.
La palabra del subsecretario de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Diego Born. Radio Nacional Córdoba, nuestra querida radio pública, dialogó con el ministro de Educación Provincial, Walter Graubach, quien señaló que los docentes no vacunados tienen que presentar un PCR negativo. Reiteró que aquellos docentes que no deseen vacunarse deberán presentar un PCR todas las semanas para asistir al trabajo. Si no lo hacen, no deberán ingresar a la escuela y tendrán un descuento. Esto no está en discusión.
Nosotros tenemos del sector docente el 86% que ya tiene el esquema completo, o sea, segunda dosis. Este sábado hay 6.000 turnos para docentes para poder vacunarse y nos están quedando un remanente de unos 9.000 docentes, muchos de ellos que tienen como primera dosis AstraZeneca y necesitamos que lleguen por parte de Nación, creo que va a ocurrir pronto, la segunda dosis de AstraZeneca para poder vacunarlos. Allí no se puede combinar Sputnik Moderna como ha pasado en muchos otros casos, pero ni bien lleguen van a tener prioridad para ser vacunados. Y hay un sector muy minoritario, no tengo hoy el número exacto, pero puedo hacer una estimación que probablemente no más de 3.000 docentes que no han deseado vacunarse, que es un derecho que tienen, pero también tienen una obligación, que es el cuidado de la población estudiantil, por la cual somos responsables ante las familias y ante la sociedad toda. Ellos, para poder asistir al trabajo, van a tener que presentar todas las semanas su certificado de hisopado del PCR, que lo pueden hacer gratuitamente en cualquiera de los 750 centros de hisopado que tiene la provincia, por lo tanto son gratuitos. Si alguien quiere hacerlo en un ámbito privado y pagarlo, bueno, ya es una decisión de él, de esa persona, pero el resto tiene obligación. Y si no se presentan, tal como rige para la totalidad de la administración pública provincial, no van a poder ingresar a la escuela y obviamente que tampoco van a poder cobrar el salario en la medida que no presenten su certificación.
Es increíble que en Córdoba haya docentes que no quieran vacunarse. Increíble. La palabra del ministro de Educación cordobés, Walter Graubach, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Radio Nacional Resistencia dialogó con el subsecretario de Planificación, Martín Fernández, quien comentó que en todos los establecimientos del Chaco, el 6 de septiembre comenzará la presencialidad plena en las escuelas.
Sí, así es. El lunes de la semana que viene arranca la presencialidad plena a partir de una resolución del Consejo Federal de Educación que nos habilita a que el distanciamiento entre las aulas se reduzca de 1.5 metros a 90 centímetros e incluso tomando cuidados excepcionales hasta 50 centímetros entre los chicos, digamos. Eso con los tamaños habituales de las aulas, que son el tamaño estándar de 50 metros cuadrados más o menos, implica que la mayor parte de las escuelas de la provincia puedan volver de manera plena las aulas sin burbujas. Es decir, a partir del lunes el grueso de las escuelas de la provincia ya no va a usar el sistema de burbujas y todos los chicos van a ir todos los días a la aula. No, se va a perder el esquema este de que algunos días iban algunos y otros días iban otros. La alternancia, digamos, y ahora ya todos los chicos van a volver, esa es la novedad.
Y ahora vamos a escuchar al ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, quien señaló que el regreso pleno a las aulas no significa que volvemos a marzo de 2019. El diálogo que mantuvo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Mira, en realidad lo que se hace es ampliar la presencialidad. Hoy tenemos presencialidad por un sistema de burbujas respetando los protocolos vigentes hasta el momento. A partir de las recomendaciones de la mesa de vuelta a la presencialidad que funciona a nivel nacional y que ampliaron a la posibilidad de modificar los protocolos y que después además cada jurisdicción los adaptemos a la realidad que tenemos, podemos aumentar la presencialidad en los establecimientos educativos, igual cumpliendo algunas condiciones mínimas recomendadas por el área de salud, que participó en esa mesa junto con la Sociedad Pediátrica Argentina, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Ese informe fue presentado ante esa mesa donde, por ejemplo, cada una de las regiones que integran el país tuvieron un representante. En el caso nuestro fue la ministra de la provincia de Santa Cruz la que representó a la Patagonia. Y a partir de eso empezamos a trabajar en la COMISET, donde se aprobaron los tres escenarios que marca el nuevo protocolo. Eso por un lado. Así que nosotros, que ampliemos la presencialidad no significa que volvemos a marzo del 2019. Hay que tener ciertos cuidados mínimos necesarios e indispensables para que esa vuelta sea cuidada. Y también por eso mismo, y porque hay que hacer un trabajo importante de organización, es que lo estamos haciendo en forma gradual a lo largo del mes de septiembre. Eso por el lado de la vuelta a la presencialidad. Por el otro lado, se está trabajando ya desde hace tiempo con programas provinciales como Vértice y con programas nacionales como el Acompañar, en el trabajo con todos esos estudiantes que tuvieron desvinculados o una vinculación un tanto leve con los establecimientos educativos. Así que no es que se nos perdieron ni se nos cayeron, sino que estamos trabajando con ellos para sostener sus trayectorias educativas, por supuesto, con toda una serie de acciones concretas de distintos programas nacionales y provinciales, acompañando a la familia, a los estudiantes y en trabajo, por supuesto, coordinado y permanente con las instituciones educativas donde esos estudiantes desarrollan todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
.52 de la mañana en toda la República. En un rato llega el panorama nacional de noticias con el Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, gran equipo. Sonia, te escucho atentamente desde La Plata.
Por aquí tenemos el cielo cubierto, Claudio, el dato para los que se van levantando, 12 grados 9 décimas, la temperatura, la humedad 95%, y en la ciudad de Buenos Aires, 14.3, la actual, 94% la humedad. 17 grados, esa es la temperatura máxima prevista para hoy, y se espera un fin de semana con máximas de entre 19 y 20 grados, con cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio.
Perfecto, aquí en Córdoba 13 grados 6, si te estás levantando 13.6, 90 la humedad, cielo cubierto, máxima 20 grados, para lo que resta de la jornada neblina por la mañana, cielo parcial a mayormente nublado hacia la tarde-noche aquí en Córdoba, en la antesala del fin de semana. Sonia, te sigo escuchando.
Tengo algunos mensajitos, Claudio, para dar a conocer, para agradecer también, ¿eh? Buen día, Sonia y equipo. Claudio, querido, bendecida jornada y buen fin de semana, nos dice Babi desde Resistencia, provincia de Chaco. Abrazo bien fuerte para vos, Babi, también. Hola, Sonia, Claudio, como siempre, una madrugada más, escuchándolos por aquí en el campo. Tenemos una linda noche en Río Grande. Soy Luchito de la provincia de Tierra del Fuego. Un beso enorme y también estoy un poco enfadado con Patricia Bullrich, que vino a pasear por la Patagonia como si no hubiese dicho nada. Pero, bueno, lamentablemente estuvo por aquí. Un beso grande para ustedes, buen fin de semana y a cuidarse. Beso para Lucho también. Y uno más, Claudio, la Sonia. Claudio, quería felicitarlos por el aniversario en Nacional, nuestra querida radio. José Luis de General Pico, provincia de La Pampa, también presente a través de nuestro WhatsApp, Claudio.
Hoy un oyente recordaba el Día de los Submarinistas. Bueno, gloria y honor, honramos la memoria de los 44 submarinistas del Ara San Juan fallecidos en el fondo del océano, ¿eh? Gloria y honor a esos héroes del Ara San Juan, ¿eh? A los 44 submarinistas fallecidos. 5:54 en toda la República. Habló el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, quien cruzó con fuertes datos a la precandidata de Juntos de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien criticó la situación económica que atraviesan los comerciantes en el distrito porteño. El funcionario le recordó a la exgobernadora las medidas de asistencia que brindó el gobierno nacional para amortiguar el impacto de la pandemia y en contraposición remarcó la desprotección que sufrieron las pymes por parte de la gestión de Rodríguez Larreta. También hizo referencia a la presentación en concurso preventivo de acreedores de la empresa Molino Cañuelas y señaló que es otra víctima del gobierno de Mauricio Macri. Hola, María Eugenia Vidal, expresó Culfas por medio de Twitter. Es bueno que veas la realidad de empresas y comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El año pasado, desde el Gobierno Nacional, pusimos en marcha el ATP, créditos con tasas subsidiadas y garantías públicas, entre muchos programas en los que destinamos recursos para pymes de CABA. El funcionario continuó, los recursos invertidos por nuestro gobierno fueron 500 veces mayores a lo que gastó el gobierno de Rodríguez Larreta en asistencia al comercio y sectores productivos. De esta manera, Culfas cruzó duramente a María Eugenia Vidal. Recordemos que en el marco de la conmemoración del Día de la Industria, funcionarios, empresarios y sindicalistas resaltaron la recuperación de la industria en todo el país y proyectaron para los próximos meses una continuidad del sendero positivo. En ese sentido, Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, subrayó que la industria ya está produciendo casi 5 puntos por encima de 2019 y lleva 12 meses consecutivos de creación de trabajo, sumando 23.000 puestos más que a finales de 2019. Estamos revirtiendo una situación que era desastrosa en el macrismo, ya que de los 48 meses del gobierno de Macri, en 46 hubo destrucción del empleo industrial, agregó el funcionario Matías Culfas. 5:56 de la mañana, levántame cortina, Andrea. Tres para las seis de la mañana, vamos a invitar al amigo Gustavo Herr, hombre de Pasión Nacional, con todo el polideportivo. Gustavo, buen día.
Claudio, ¿cómo te va? Gran abrazo, muy buenas noches. Hablamos de los Juegos Paralímpicos. De Andrade finalista, el marplatense Matías de Andrade hizo una excelente carrera en los 100 metros espalda S6 y terminó primero en su hit. Jugará la final. También tenemos que destacar a otra finalista. Se trata de Iñaki Vasilov, quien con su marca de 30.96 se colocó entre los mejores de los 50 metros mariposa S7. Su final será el viernes 5:58. También tenemos que destacar, hay dos deportistas, estamos hablando de los Juegos Paralímpicos, Tokio 2020 en 2021, Hay dos finalistas también, estamos hablando en canoa por la modalidad kayak 200 metros, los palistas argentinos se metieron en la final B y volverán a competir, Atam Ariel y Lucas Díaz Aspirós. También vamos a destacar la victoria, la participación, el cierre de participación de Florencia Romano, que terminó undécima en lanzamiento de bala F11 tras alcanzar los 8.23. Aldana Ibáñez en salto en largo T47 hizo una distancia de 4.86 metros y fue octava. Ambas se despiden de los Paralímpicos, tanto Florencia Romero como Aldana Ibáñez. Seguimos repasando los Juegos Paralímpicos. Zamorano a cuartos, el argentino le ganó 52-20 al ucraniano Anthony Shvets y avanzó a la siguiente ronda. Va a enfrentar al kazajo Nurlan Dombayev. Zamorano, hablando de cuartos de final en taekwondo. Ariel Atamanyuk fue segundo en la final B con 45.459. Estamos hablando en canotaje. Resta la participación en los 200 metros. Y Lucas Díaz Aspirós, KL1, también fue segundo en la final B. Su marca fue de 54.345 y finalizó la actuación. Y por supuesto que estamos a la expectativa de lo que va a ser el fin de semana en la final. Entre Argentina y Brasil, estamos hablando de los murciélagos, quien seguramente nos van a dar otra medalla más. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger, un abrazo enorme, gracias por tu aporte, el lunes nos reencontramos. Ya casi las 6 de la mañana, saludo a Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, ¿cómo andan? Buen día.
Hola, buen día, Claudio, Sonia, ¿cómo están?
Buen día.